Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de Villa Clara, donde hasta el momento no ha sido diagnosticado. Su hija Rosabel Sánchez declaró a Radio Martí que desde hace algún tiempo la familia venía exigiendo que se le ofreciera una debida atención médica por sus problemas de salud en la cárcel de Guamajal.
Nosotros primero fuimos en horas bien tempranas, 8 de la mañana más o menos, a Guamajal, la prisión Guamajal aquí en la provincia de Villa Clara, para pedir permiso, porque no querían dejarle pasar jugo y esas cosas para que él se alimentara, porque él no está comiendo. De ahí nos trasladamos hasta el hospital, a Arnaldo Milián Castro, y estuvimos hablando con el médico. Primero nos recibió Asley, que es el primer teniente que está con él ahí arriba y eso, ¿verdad? Él fue el que nos dijo que no podíamos pasar de él, las cosas que le compramos, las confituras, que nada más iba a dejar pasar los jugos, que no se podía, pero que iba a pasar los jugos. De ahí entonces estuvimos hablando con el médico, no sé cómo se llama el médico, donde el médico nos estaba diciendo de que él no tiene un diagnóstico certero de la enfermedad que tiene mi papá. Puede ser que tenga un cáncer en el páncreas, puede ser que sea una hepatitis aguda. Dice que él está amarillo tirando verde. Entonces quieren hacerle un somatón para ver si ya llegan a la enfermedad real que él tiene. Según ellos, los ultrasonidos sí han salido bien, pero los análisis alterados. Después del jueves él me llamó y me dijo que estaba ingresado. No he podido verlo más, no hemos podido hablar con él. Estamos aquí en el hospital entonces esperando, porque nosotros queremos verlo, hablar con él por teléfono, saber que él nos diga que está bien. Todos saben que él tiene 51 años de edad. Él es asmático, es hipertenso, es diabético. En los primeros días que lo tuvieron detenido, sufrió un preinfarto y ya estaba muy descompensado con la diabetes, muy, muy descompensado con la diabetes. Hasta hace unos días estaba con los pinchados, con mucho dolor en la boca, el estómago, arrastrándolo prácticamente. Ha bajado mucho de peso, ya varios días así, hace varios días estamos pidiendo que le den el tratamiento de salud que lleva y miren dónde paramos.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yoruba Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio en Placetas. Ambos cumplen sentencia en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, desarrollará esta semana en la ciudad de Washington un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios de los Estados Unidos sobre la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Durante varios encuentros el martes y el miércoles con senadores y con representantes del Congreso de los Estados Unidos, la SIP abordará los casos de persecución, represión y violencia en Nicaragua, México, Cuba y Venezuela, de acuerdo con un comunicado. La delegación de la SIP se reunirá además con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo de la Organización de Estados Americanos. En su reunión semestral celebrada de manera virtual en abril, la organización concluyó que la violencia creciente contra la prensa es un principal desafío de la prensa libre en las Américas. Y hasta aquí nuestro primer boletín informativo de las 6 de la mañana en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 y 10 minutos de la mañana, y antes de que Exilda me lo diga, nuestro equipo está integrado en la producción por Viñoli, en los controles Teudy Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción está Bruno Tocas y también Jorge Jáuregui y Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes los oyentes, que son los más importantes. Ya no queda nadie.
Bueno, voy a dar las coordenadas para que se ubiquen en esta mañana de martes. Nos pueden escribir por tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar en Facebook como Martí Noticias y también estamos en Twitter como Tempranito Martí. Gracias al cubano de Finlandia que escribió ayer este correo tan específico y tan dedicado a ti. Y dice simple y llanamente, pero Alfredito, más sea mejor.
Bloquealo.
Esa no es la solución, mi amor. Esa no es la solución. Un saludo para Segismundo, que sé que está por ahí bien temprano también colando café. Angelito y su mamá que te saludaron ayer. Y bueno, tú no estabas, pero él no estaba. como
no
dice,
está,
como la canción, no estaba. Y bueno, a Mandy Quincalla, que desde bien temprano nos envió un saludo y deseos de que tengamos un buen día por acá, por tempranito y de mañana.
Está gestionando una visa ahí para ver
bueno.
El CEGI está pasándole un trapito con cera a los aguacates.
No, solo pensamos en esos aguacates. Teudy, yo dije ayer que tenía el uno para y que le tocaba hacer la ensalada. Mira, lo más facilito, porque si ya tiene los aguacates, la ensalada y sal, un poquitico. ¿Tienes aceite? ¿Te ha llegado aceite por la libreta, el que te tocaba? Entonces no hay problema. Si ya todo está listo, con ensalada, lo demás.
¿Y Teudy sabe cocinar?
Teudy, pero eso es un santiaguero de pura cepa, ¿cómo no va a saber cocinar? ¿Eh?
Ah, sabes.
Pero que ¿de qué estamos hablando aquí?
Dice, me dijo ahora que sabía hacer buñuelos y majarete. ¡Qué bien! ¡Majarete! ¿Te acuerdas del majarete?
El majarete.
Ah, el de los buñuelos eres tú, Viñoli.
Pero yo nunca he comido majarete. ¿Y tú?
Sí.
Yo no.
El maíz es una cosa de la cual se aprovecha todo. Porque te comes la mazorca, puedes... Sí, el limón es la base de todo, pero el maíz también se utiliza todo.
No es el limón, que era lo que decía aquella señora que había que echarle a todas las comidas. Era perejil.
Perejil.
El perejil es la base de todo.
Pero del maíz haces el tamal o la hallaca en el oriente, te
la
comes
fritura,
la mazorca, haces la fritura.
¿Cómo que te comes la mazorca?
Sí, tú no te comes la mazorca, tú te comes lo como Chaplin en la película. Tú,
tú te estás comiendo el maíz.
Claro, pero con la mazorca en la mano.
Pero no te comes la mazorca.
Bueno, no te comes la mazorca, claro. Tú no te comes la semilla de mango, pero tú comes mango.
Sí.
Ajá.
Fue la manera en que lo encabezaste.
Bueno.
En fin.
¿Para qué más sirve la mazorca?
Bueno.
Bueno, para rayarla y sacar el...
Sigue. ¿Qué
para
más?
Para hacer el tamal. ¿Y sí, por qué todos se ríen?
Sí, porque son así y te gusta.
Ah, porque se están acordando de...
Sí, ellos
pero
son...
Pero ¿qué tiene que ver el...?
Bueno, en fin.
Dice Viñoli que se está acordando algo. Cuando iba a la escuela del campo en maíz todavía no lo habían traído los españoles, Viñoli.
Es que él no iba a la escuela del campo.
Él era boy scout.
Todavía.
Y al final el majarete que también se hace el maíz sí. Caramba, Díaz-Canel, tenés que haber dicho que el maíz es la base de todo. No
les compliques la vida, que ni guarapo hay. Así que ni guarapo, ni limón, ni nada. La papa es un desastre, la cosecha de papa. Mira, hay un campesino que está denunciando la falta de compradores para su cosecha de calabaza. Este campesino ha cosechado calabazas y no hay quien se las compre. Cuéntame esta historia.
Qué barbaridad.
¿Por qué en algún momento de la producción en Cuba hace así y se rompe y la cadena empieza a desmoronarse? ¿Por qué si esta persona se sabe que está cosechando estas calabazas, que las va a tener, que van a estar ahí muy bonitas, que pueden llegar a los mercados? ¿Por qué llega un momento en que se rompe la cadena en la que quizás tenga que estar, bueno, la NAP, tenga que estar acopio, no sé? Las personas responsables de comprarle la cosecha a un campesino que se ha pasado todo el año produciendo algo para que lo puedan llevar al mercado. Y entonces esas son las cosas que pasan, criticando también la cosecha de papa, que si no va a ser la más eficiente, que si los alimentos se van a perder más, etcétera, etcétera. Porque para todo hay un...
Y el dólar es 115, 120 por ahí.
El dólar carísimo también, ha bajado un poco, dicen que ha bajado un poco en algunos lugares de Cuba, pero nada, sigue en alza y los precios también, imposible. Así que el maíz ese con el que tú estás soñando, por cierto, estaba viendo una denuncia en Twitter de algunas personas que fueron a vender maíz a un determinado lugar, no recuerdo el lugar, y enseguida les llovieron los inspectores, y entonces en vez de dejar que estas personas vendieran el maíz al precio que querían venderlo, pues les impusieron una multa. Entonces si tú cosechas, tienes que llevar tú mismo los productos a vender, por ejemplo, a una feria, y de momento lo primero que te cae encima son los inspectores, tú dices, bueno, pues hasta aquí las clases, porque si no le voy a sacar a lo que estoy produciendo, pues entonces, ¿de qué estamos hablando?
Señores, déjenme decirle una cosa, porque obviamente hay detalles de cómo se vive aquí en Miami que nuestro pueblo en Cuba desconoce. Uno va por las calles aquí manejando y en determinadas zonas hay vendedores que se paran en las esquinas a vender mandarinas ya peladas, naranjas, flores, limones, mamoncillos, mamoncillos. Un día hay agua fría, ¿verdad que sí? Agua fría en los pomitos de agua fría. Sí, que mamoncillo, mamoncillo. Un día yo iba a un sitio y me iba a llegar con las manos vacías y dije, déjame llevar el mamoncillo. Y causé sensación con los mamoncillos. Aquellos. Se los disputaron y todo. Menos mal que el racismo era grande. Bueno, estas personas que se paran en las esquinas a vender todas esas cosas, pasa a la policía y la policía no los mira. La policía aquí no está para llamar a un vendedor que está en una esquina vendiendo flores debajo del inclemente sol que hace en Miami, que este es el estado del sol, para decirle, ¿de dónde usted sacó los mamoncillos, las flores? ¿De dónde usted sacó el agua fría? ¿De dónde? Deme la licencia. Caballero, la policía aquí no le importa eso. No hay un inspector del condado que venga y le diga al pobre hombre que está vendiendo mamoncillos, déme a ver cuántos mamoncillos, quién se los vendió, que los... Caballero, aquí la gente está para otra cosa, no está para perturbar. Además, esa persona que está en la esquina, primero, es digna de respeto porque se está jamando en cubano, se está jamando tremendo sol. Y segundo, le está propiciando a usted que va sentado muy cómodo en el carro con aire acondicionado, baja la ventana y le dice, dame una botella de agua o dame un racimo de mamoncillo, dame lo que sea. Y ese señor se queda, señor o señora.
Limones.
Lo hacen hombres y
mujeres. Limones.
Limones. Limones.
Ajá.
Y entonces tú dices, caramba, mira, ¿a cuánto está tantos limones por un peso? 5, 6, 7 limones.
Si me sale
por
mejor,
peso,
lo compro con él.
Te sale mejor y lo compras ahí.
Así mismo. Mira, de este campesino que te estaba hablando, este hombre tuvo que recurrir a Twitter y entonces empezar a tuitear todo lo que estaba pasando con su cosecha de calabaza y que también tenía zanahoria. Y unos días después, gracias a estos hilos de Twitter, fue que se resolvió la situación. Él pertenece a una cooperativa de créditos y servicios y él dice que no se siente contento en esta cooperativa porque no, si, siempre le pasa lo mismo con las producciones, que siempre tiene que estar protestando para que sus producciones tengan salida, porque lo que les dicen es, según él, produce más calabaza, produce más zanahoria, pero entonces a la hora de los mameyes, a la hora de la recogida, pues le dice, no, pues como tienes tantas calabazas, yo no te las puedo comprar. Pero señor, si tú le dijiste al campesino que hiciera más, que produjera más, que le sacara más a esa tierra, ¿no? En fin, y hablando como los locos, ayer voy en mi caminata diaria y de momento miro así para el patio de una casa como quien no quiere las cosas y ¿qué he visto, señores?
Una gallina.
No, chico, ¿qué gallina? ¿Qué? Eso es normal. En medio así del barrio, dos matas de ciruelas, Teudi, ciruelas, cargaditas, y me remonté al patio de mi casa.
Ah, yo pensé que te había remontado a la cerca.
No, chicos, ¿cómo voy a llevar las ciruelas?
Bueno, se te brillan los ojos.
Óyeme, qué alegría me dio ver esas maticas de ciruelas repletas. ¿Te gusta la ciruela? Más o menos, y nunca las comiste en dulce ni nada de eso. En mi casa habían tantas matas de ciruela que cuando comenzaba esa cosecha había que recogerlas ya cuando estaban más o menos pintonas y lo que hacíamos era mucho dulce.
Sí, porque tú le estás reteniente, pero yo no.
Teníamos 6 matas de ciruela, creo que si acaso queda una o dos, pero era tanto, porque eso crece.
Acuérdate que yo soy habanero, hay muchas cosas que me perdí.
Ay.
Me perdí muchas cosas.
En una Cuba futura te voy a llevar a mi patiecito, allá en San Germán.
Acuérdate, porque tú tenías patio tras patio.
Bueno,
por eso te digo, tú eres terrateniente.
Yo dije patiecito.
Patiecito, se puede jugar a los escondidos ahí. 6:20 de la mañana, latifundista.
Un pequeño patio.
6:21, si me sigo riendo son las 6:22, apúrame. Ciencia y tecnología con el señor Danilo Fuentes Cortés.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
Son las 6:26 de la mañana y ahora con muchísimo gusto y tres preguntas puntuales vamos a recibir a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo. Qué bueno tenerte aquí de vuelta.
Sí, señor.
Buenos días, Lázaro. Déjame saludarte antes de que te caigan a preguntas.
Sí, son tres preguntas breves, Lázaro.
Tú que decías que el hijo pródigo no volvía.
Mira, sí, sí. yo no sé ni ya qué yo deseo ni qué quiero en este mundo. No sé.
Sí, vamos a ver qué no, tiene el niño. Vamos
sí,
a ver.
Sí.
No es lo mismo Teodoro que te adoro. Mira, es nada más que sí o no. ¿Tú has tenido anemia trepanocítica? No, me imagino no. que no. ¿Tú has tenido parásitos de la malaria?
No.
No. ¿Y pérdida del miedo?
Pérdida del miedo.
Lázaro, ¿tú puedes o no responder eso?
Sí, no. Sí, sí, yo no tengo miedo.
Ya, la próxima pregunta son con abogados, que creo que no lo tiene ahí a tu lado.
Allá en Cuba se le dice ñao.
¡Yao, ñao! ¡Yao! Eres una jutía, eres un miedoso. Exacto, ¿te acuerdas? Eso se le decía a la gente, señor.
Bueno, Alfredo, respondida a estas tres preguntas muy talentosas, te diré que el Centro de Bajas... ¡Ay! Saludo a Bruno, a Teudi y a Pablito, que está por ahí, y todo lo que va ahí, vale y brilla, que está atendiendo ahí a Radio Martí, que Exilda se los conoce a todos. Bueno, pues Exilda y Alfredo, el Centro de Bajas Presiones de la Bahía de Pensacola fue arrastrado por las corrientes del sur hacia Georgia y ha terminado sobre el extremo oriental de Tennessee, donde ha surgido un nuevo frente frío débil que se extiende hacia el suroeste, sobre la región central de Alabama. Aquí el frente se convierte en estacionario sobre el sur de la Luisiana, acompañado de nublados y lluvias antes de proyectarse sobre la región central de Texas y Nuevo México, pero no parece con posibilidades de penetrar las aguas del Golfo de México y, por supuesto, muy lejos del sur de la Florida y de Cuba. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco lean el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yaciel Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía.
Bueno, un saludo por aquí para Segismundo, que está por ahí y dice que está siempre cuidando los aguacates. Y que te cuente una cosita que escribió por acá. El cubano de Finlandia, con ese humor que lo caracteriza diariamente y que ha ido perfeccionando con el tiempo, desde que vive en Finlandia, dice que si tú sabes que con el lío esto de los apagones, ¿a cómo está la libra de cocuyos en Cuba? Le acabo de responder que ni cocuyos deben quedar, pero sí, señores.
Tú sabes que ayer vi un cocuyo, anoche
mira,
vi un cocuyo.
Mira, ah, cocuyo, bueno, guárdenlo ahí, señores, para los que están escuchando, estamos hablando de Cocuyo. Deprimente la situación con los apagones. Yo cuando escucho hablar de los apagones siempre me acuerdo cuando tú dices que te acuerdas cuando hacías las tareas.
¿Tarea con una chimbosa?
Bueno, pues la historia se repite constantemente y fundamentalmente cuando está llegando el verano en la isla. Las denuncias, Jaco, son constantes, titular. Acá en Radio Televisión Martí es titular en muchos medios que tocan el tema Cuba, la situación que hay con los apagones de en la isla y por las diferentes regiones y por los diferentes lugares. Por eso las personas comenzaron a caerle encima. Y después tú dices que yo soy mala, que yo la cojo con ella, con esta que no es primera dama, sino esposa de Miguel Díaz-Canel. Sí. Así hay que decirle, Liz Cuesta, cuando escribió un tuit y puso, escucha bien, con el corazón en modo estropajo, por los agobiantes apagones, me fui sin dormir al Meteoro y de ahí a la clausura del 25 Cubadisco. En fin, lo que más llamó la atención de esto es que ella está diciendo que ella vive los agobiantes apagones. Entonces, te imaginas, a partir de Twitter...
Bueno. Ahora sí es parejo para todo el mundo.
Y los hilos que comenzaron a surgir con esta...
No, pero ya.
Por
ya es
favor.
Parejo para todo el mundo. Ya,
por favor, es ya. Que ella no pone una. No.
Eso es que ella no
una.
Se dio cuenta y se le fundió un bombillo, pero en su casa sí había luz.
Sí, ella no pone una. No. En fin, bueno, como ya no es primera dama, ella dirá, bueno, yo escribo lo que yo quiera, porque en definitiva me quitaron el cargo, yo voy a escribir lo que yo quiera ahora.
Sí. En fin. Para la gente que nos escucha en Cuba, que son ñángaras y que por el trabajo...
No se lo vayan a decir.
Por el trabajo le han dicho que nos tienen que escuchar. Ya no son, ustedes son más jóvenes que nosotros. Vamos a empezar por ahí. Ustedes son más jóvenes que nosotros. Nosotros somos cincuentonas. Existen más cincuentonas que yo. Pero, caballero, nosotros desde el siglo pasado, que éramos chiquiticos, hacíamos la tarea con una lamparita de luz brillante. Eso es para toda la vida. La pregunta se las dejo ahí.
De tarea.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con alguien a quien no le quitaron la luz porque no era cubano. Así. No, no es cubano. Bruno toca.
Bueno, no soy cubano, pero soy cubano por osmosis. Mi esposa es cubana. Y continuamos ahora con más informaciones a las 6:30 en Tempranito y de Mañana. El artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo Pérez de Los Orbos serán juzgados la semana que viene. La activista Anamelia Ramos anunció en Facebook que los abogados de los dos activistas recibieron ya la citación y que la fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel. Han fijado una fecha para el juicio de Luis y Michael, el 30 y el 31 de mayo, escribió Ramos, quien reiteró su denuncia sobre la arbitrariedad del proceso. Otros activistas criticaron el juicio a los dos disidentes cubanos, como el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, que calificó de farsa el proceso judicial. Otero Alcántara, dirigente del Movimiento San Isidro y en la cárcel desde el 11 de julio, está acusado de delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El rapero Castillo, que lleva en prisión desde mayo del año 2021, es responsable, según la Fiscalía, de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentados y desórdenes públicos. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas ha exigido la liberación inmediata de Castillo. Este juicio no está ligado a las protestas del 11 de julio. Se les juzga por unos hechos acaecidos el 4 de abril del año 2021. El rapero Landa MC fue puesto en libertad este lunes después de pasar 3 días bajo interrogatorio en el sector policial del poblado El Cobre, en Santiago de Cuba, donde reside. Yolanda Huerga informa.
El joven músico Francisco Landa, Landa en sí, fue liberado este lunes tras permanecer más de 72 horas detenido en el sector policial de su localidad.
Viernes 11 de la mañana más o menos, fui secuestrado por la policía de aquí del poblado del Cobre. La seguridad del Estado participó en mi secuestro, me llevaron directamente a ese sector, me humillaron en mi trabajo, me hicieron un registro en mi casa, abochornando a mi familia, me ocuparon mi teléfono, acusándome de haber puesto carteles, cuando realmente yo me expreso a través de la música, a través del rap cubano.
Manifestó Landa en sí a Radio Televisión Martí pocos minutos después de ser excarcelado.
Cuba sufre de dolor en sus entrañas, dirigente nos engaña, no hay comida, no hay futuro, no hay salida, en el infierno comunista nunca hay vida, donde solo el que tiene el poder respira con mentiras, yo no creo ni en el noticiero, te soy sincero, mientras hacemos cola tú, duermes en varadero, esa es tu revolución, explícame compañero, yo soy otro cubano que no vivo como quiero. Es doloroso ver a mis hermanos morir en el río Bravo, en busca del sueño americano. En busca de la libertad, libertad, la libertad. La libertad no tiene precio y yo moriré por eso. Por una nueva Cuba y su progreso, ustedes no saldrán ilesos. Todos pagarán por eso, por los jóvenes del 11-7 que siguen presos. Ya nos veremos la cara y se las vamos a cobrar, aunque escondan su mierda en el código familiar. El país no va a cambiar, seguiremos igual. Es que esta ideología no nos deja progresar. Manipulan como títeres en un acto brutal. ¿Qué sabes tú de la juventud? ¿De qué me vas a hablar? Si para cumplir sus sueños tenemos que emigrar, mientras tus nietos viajan en un yate familiar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre los más afectados por los cortes del servicio eléctrico en Cuba se encuentran los niños. Ivette Pacheco tiene un reporte con reacciones desde la isla.
Padres cubanos manifiestan su molestia ante los intensos apagones que en los últimos días se viven en la isla. En Camagüey, una de las provincias más afectadas con los cortes del servicio eléctrico, algunos de ellos se niegan a enviar a sus hijos a la escuela sin desayunar y con sueño, como el caso de la activista Marisol Peña, quien desde la localidad de Playa Florida, en el municipio Florida, en Camagüey, así lo manifestó a Radio Martín.
Porque llevamos días que no podemos dormir, que apenas podemos comer, porque lo poquito que conseguimos para comer, hay veces que no podemos ni cocinarla porque no tenemos con qué cocinarla. Y la niña gritando que tiene hambre, y yo con hambre y sueño a la escuela no la voy a mandar, porque ¿qué va a aprender un niño que tiene hambre? Aprender un niño que tiene hambre y sueño, no puede aprender nada.
Sin embargo, desde la ciudad de Camagüey, la también activista Lady Tavares nos dijo que a pesar de la grave situación que están enfrentando algunos padres en medio de los constantes apagones, la mayoría no se atreve a protestar.
Lo triste es que todo el mundo es como las abejas. Todo el mundo siente, pero nadie dice nada, nadie va a la escuela y dice, mi hijo no viene más. Cuando una amiga mía que el zapato le dijo estaba roto, que no se le ve a la escuela, algo, al partido, no sé dónde. No, este es el problema.
Recientemente, Liz Cuesta, esposa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, se refería en un tuit a los apagones de una manera que ha traído reacciones de todo tipo, entre ellos la usuaria María Regla 77, quien escribía este lunes en Twitter. Luis Cuesta se burla nuevamente del pueblo. Los niños son los que se van sin dormir, sin desayuno a la escuela y a su regreso no tienen almuerzo, según indica María Regla, debido a los apagones. Un reciente reporte de la Agencia Cubana de Noticias indicaba que una avería en la central termoeléctrica 10 de octubre de Camagüey agravaba aún más la generación de electricidad en Cuba, donde se reportan, según la nota, prolongados apagones desde hace varios días. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hasta aquí el boletín de las 6:30.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Ahora tenemos vía telefónica al doctor economista Rafael Marrero. Acaba de publicar, o está en proceso de publicar, su segundo libro, América 2.0, Guerra Económica contra China. Le damos la bienvenida a Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar acá en Tempranito y de Mañana, un placer.
Doctor Marrero, este es su segundo libro. El primero era La Salsa Secreta, algo así como hacer consejos para hacer negocios con el gobierno federal. ¿Ha hecho un cambio radical de uno a otro? ¿Por qué?
Bueno, no necesariamente. Es que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Estamos hablando del primero, se llama La Salsa Secreta del Tío Sam, que es el primer tratado en español que precisamente habla de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, considerado el primer cliente del mundo, el comprador más grande del mundo, el más poderoso, que gasta más de 550 mil millones de dólares al año en productos y servicios que adquiere del sector privado. Se trata de un manual de emprendimiento, el primero en su clase escrito en español. Este segundo libro, que forma parte de unos tres que escribí durante la pandemia, el primero es, se trata precisamente de la relación comercial de Estados Unidos con China, tratándose de China la principal amenaza y reto económico de este país. Así que el primero más bien era de emprendimiento y de negocios, este es de geoestrategia, geopolítica y economía.
De geopolítica y economía, donde está hablando de dos grandes potencias, de China y de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por esto. ¿En qué punto está actualmente China como potencia intentando desbancar a Estados Unidos como líder mundial?
China, con esta guerra de Ucrania, realmente se ha posicionado de manera muy hábil para ocupar el primer escaño, y dentro de los planes de ellos está ser la primera potencia mundial dentro de la próxima década. De hecho, para el 2049, ellos plantean ser la primera potencia a nivel mundial en todos los aspectos, en el aspecto armamentista, en el aspecto tecnológico y también comercial. Por eso han puesto en marcha una estrategia bien diseñada para desbancar a Estados Unidos económica y políticamente como primera potencia mundial.
Doctor Marrero, según usted, ¿el robo de tecnología marca el interés chino para superar como potencia a Estados Unidos? ¿Cómo puede Estados Unidos y Occidente protegerse de este robo de tecnología?
El robo de tecnología es terrible, Jacomino, es terrible porque estamos hablando de dinero del pueblo contribuyente, de los que pagamos impuestos en este país. Estamos hablando de que los chinos tienen una división completa de informática dentro del el Ejército de Liberación, que le llaman ellos el Ejército Rojo, que se dedican precisamente al hurto, al robo, a la expropiación de todas las patentes, de toda la propiedad intelectual que se desarrolla, que forma parte de la innovación y desarrollo, lo que se llama en inglés Research and Development, que forma el 44% del presupuesto de defensa de este país. Así que estamos hablando de secretos de Estado, y eso es una amenaza seria a la economía nuestra, porque esa innovación y desarrollo que pagan los contribuyentes norteamericanos es lo que nos da la supremacía a nivel naval, nos da la supremacía en el espacio y en inteligencia de señales, que son campos donde ellos están hábilmente posicionándose o reposicionándose para ser los líderes a nivel mundial.
Hace un minuto usted estaba hablando de un tema que sigue sobre la mesa, y es la invasión rusa a Ucrania. ¿De qué manera puede verse afectada China con esta guerra?
Bueno, China, en realidad China es quien está propiciando la guerra con Ucrania, lo que mucha gente no entiende, porque los chinos se benefician, son quienes se benefician realmente de toda esta situación económica que está propiciando la guerra. China está propiciando la destrucción de Rusia a nivel económico para ellos reposicionarse como una segunda potencia mundial cerca de Estados Unidos, y para promover el que los rusos le compren a ellos, además de querer apropiarse y reposicionarse de los recursos de gas que existen en Ucrania. Así que estamos hablando de, más allá de todo el tema militar que se ha estado hablando, uno de los principales errores que se ha cometido es que no se ha hablado lo suficiente del impacto geoestratégico y económico de esta iniciativa.
Sí, entonces, que no quepa duda. Sí, entonces, según usted, en vez de verse afectada, ¿se beneficiaría con esta guerra?
Total y completamente. Realmente los chinos han sido maestros en el arte de la... Y me refiero al gobierno comunista, no al pueblo, por supuesto. El gobierno comunista de China ha sido maestro en no solamente, digamos, exhortar a los rusos y llevarlos y envalentonarlos para enfrentarse a los ucranianos, sino que además le pone su mejor cara a Moscú y está coqueteando con Kiev, porque ellos lo que quieren es la tajada completa aquí de los recursos en Ucrania.
Doctor Marrero, según el libro, y vamos a pasar ahora a un tema mucho más cercano, en el libro usted aborda que el régimen de China tiene un especial interés en la isla de Cuba. ¿Cuál es ese especial interés y cómo cree usted que llevará a cabo sus planes?
Bueno, lo de Cuba no es un hecho aislado, ¿eh? forma parte de lo que se llama la iniciativa de franja, el Brick Road Initiative, ¿no? Estamos hablando de que Cuba forma parte de ese tablero estratégico, geopolítico y económico de China en América Latina. Estamos hablando de que se firmó en diciembre del 2021 un acuerdo bilateral con el objetivo de impulsar proyectos de construcción específicamente, y fue rubricado por el jefe de la Agencia de Planificación Económica de China, por He Lifeng, y por el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas. El interés aquí precisamente se trata de los recursos naturales de Cuba, específicamente el níquel. Y el acuerdo firmado reafirmó el memorando de entendimiento que tenían ya del 2018 entre ambos países. Así que en esa fecha, Cuba acordó ser parte de la nueva franja de la iniciativa de franja y carretera que está desarrollando, que le llaman la ruta de seda, la nueva ruta de seda, básicamente. Es la iniciativa de la franja y la ruta puesta en marcha por China y que ahora Cuba forma parte de eso.
Pero implicaría, por ejemplo, que si Cuba no pudiese pagar algún tipo de préstamo, entonces los chinos cobrarían esa deuda de otra manera.
Sí, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos han firmado acuerdos de entendimiento, memorandums of understanding, con 70 países, ¿no? Y Cuba es una pieza clave en este tablero. Fíjense que actualmente creo que la deuda externa de Cuba, estamos hablando de unos 132.500 millones de pesos, ¿no? Si las cifras que tengo creo que están correctas en ese sentido, son como 5.500 millones de dólares. Y el déficit fiscal de la isla precisamente era del 18% en el 2021. Cuando se firma este acuerdo, porque al momento de firmarse este acuerdo, China era un importante socio energético de Cuba. Suministraba aerogeneradores a parques eólicos. También la construcción de la primera planta de energía de biomasa en Ciego de Ávila. Está proponiendo generar en la isla el 24% de la energía a partir de energías renovables para el 2030. Esto es un proyecto chino en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas aquí. Entonces, ¿cuál es el basamento, ¿no? de esta iniciativa de la franja y la ruta? Esto fue creado en el 2013 por Xi Jinping y establece un marco de cooperación para construir redes comerciales y terrestres y marítimas y de financiación de proyectos de infraestructura. Y aquí es donde viene la respuesta breve a tu pregunta. Di esta introducción para que entendieras. Estamos hablando de proyectos de infraestructura en sudeste asiático, África, Europa y América Latina. Y entonces, yo le llamo a esto la diplomacia de la trampa de la deuda. Si los cubanos no pueden pagar con la deuda, los chinos se quedan con la administración de los puertos en Cuba. Es tan sencillo como eso.
Leímos hace poco una nota del periódico Granma, fue del pasado 23 de marzo, y muchos aquí recordamos cuando se hablaba de esto, pero de otra nación, cuando en Cuba se daba idioma ruso, era un eslogan, idioma ruso por radio, ¿verdad? Recordamos el CAME, recordamos los países socialistas que tanto tuvieron que ver ahí en Cuba. Y esta nota dice que Cuba comenzó a presentar o introducir el idioma chino como segunda lengua optativa en la enseñanza secundaria, que ha sido un convenio de intercambio educativo entre los ministerios de educación de ambos países. ¿Por aquí comenzaría todo también?
Definitivamente, la enseñanza, y bueno, en algunos casos se le debe llamar instrucción y adoctrinamiento, ¿no? Tal y como está pasando aquí en este país en estos momentos. El adoctrinamiento en las escuelas y ese tipo de enseñanza de idiomas forma parte de los acuerdos bilaterales para crear cuadros y para crear gerentes de proyectos que encabecen esas iniciativas, que no quepa duda.
O sea, sería la educación de ciudadanos cubanos que a la larga servirían para objetivos chinos dentro de la isla una vez que dominen el idioma, y no solamente dominen el idioma, sino que dominen la filosofía, el funcionamiento y el interés de responder a empresas chinas.
Efectivamente, y esto no es nada nuevo, fíjense que los chinos están haciendo esto. Y repito, se le debe llamar la diplomacia de la trampa de la deuda, hace que las naciones se endeuden y luego les paguen con lo que ellos quieran. O sea que eso, en este caso, el control geopolítico y geoestratégico de los puertos en Cuba en manos de los chinos. Eso nos pone en una situación muy precaria. Como ejemplo, tienen el puerto de Ambrantota en Sri Lanka, que está administrado por China Merchants Port Holdings desde el 2017. Tienen un contrato de arrendamiento por 99 años. Ustedes se imaginan que ahora, igual que la base naval de Guantánamo, que ahora los chinos tengan los puertos controlados en Cuba, precisamente, a través de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento con los requisitos de la deuda.
Claro, y Cuba tiene una larga historia de adeudar a otros países.
Efectivamente, el incumplimiento con los términos y condiciones que se presentan al momento de adquirir y de asumir esa deuda, y luego quieren borrar la deuda porque la deuda es impagable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes, Tania, no la conocemos. Los peligros del acuerdo aquí es que, número uno, existe una cercanía geográfica de China con Estados Unidos y a Cuba. Y se está estableciendo, desde el punto de vista de logística global, una infraestructura china en nuestra región. Esto pone en una situación de aprieto al puerto de New Orleans, que es el principal puerto de ingreso de los productos que vienen de todo el Atlántico a este país. Una situación muy, muy, muy delicada. También establece una amenaza para nuestros intereses económicos y nuestra seguridad nacional. Así que estamos viviendo de nuevo una crisis de octubre que está por producirse en este país debido a la presencia china en Cuba.
Rafael, ¿cuándo saldrá el libro a la venta? ¿Cuándo va a ser la publicación y dónde se podrá obtener?
El libro estará disponible a partir del 4 de julio, precisamente para declarar nuestra independencia de la superpotencia china de manera simbólica. Será firmada por masones, tal y como se firmó la declaración de independencia en este país, incluyendo a este servidor, que soy maestro masón. Estará disponible a partir del 4 de julio a nivel global. Y bueno, pensamos hacer la presentación del libro aquí localmente en Box and Box el 8 de julio. Y por supuesto estamos pendientes para presentaciones, entrevistas y para tratar temas a fondo al respecto. El libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Pueden leer más sobre este tema y también visitar la página de Bravo Zulu Publishers, que es el portal donde está la información del libro en línea.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para los amigos oyentes en Cuba, han escuchado al doctor economista cubano Rafael Marrero, a quien le reiteramos las gracias por participar en este programa Tempranito y de Mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan al pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, siguen ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, precisamente hoy martes va a continuar la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA, la Asociación Nacional de baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos. El quinteto Golden State, jugando en Dallas, tratará de avanzar a la gran final. Gana la serie 3-0 y bueno, Dallas tendrá que esforzarse mucho, ver qué hace su mejor jugador, Luka Doncic, para este partido. En el encuentro anterior, este último domingo por la noche, bueno, Luka Doncic terminó con 40 puntos y en el anterior encuentro finalizó con 42 puntos, pero básicamente, como se ha comentado por todas partes, con un solo jugador no se puede ganar una serie, no se puede ganar un partido, porque Stephen Curry, aparte de llevar la parte no ofensiva del equipo de los guerreros de Golden State, ahora en San Francisco, bueno, ha tenido el apoyo de otros jugadores. Y aunque esta victoria, la anterior de este domingo, fue por 9 puntos, este encuentro de hoy martes debe ser de nuevo sumamente cerrado. Ya el segundo partido en Dallas, estado de Texas. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy un total de 15 partidos, sin embargo, no veremos en acción a ningún serpentinero cubano lanzando. A propósito, tras los resultados de esta última jornada en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas, el equipo de los Yankees, pese a perder en la jornada dominical, 2 partidos contra los Medias Blancas de Chicago, se mantiene en primer lugar en la conferencia, bueno, en la división del este de la Liga Americana, con el mejor récord en todas las grandes ligas y en la Liga Americana. Los Yankees, bueno, uno de los favoritos para ganar esta división del este, aunque aquí hay un cuarteto que está bastante parejo, me refiero a Tampa, que está en segundo lugar, al Toronto, figura en tercer escalón, y bueno, los Medias Rojas, que ha mejorado últimamente, logró archivar ahora 5 éxitos en forma consecutiva y ya envió al frío sótano al equipo de los Orioles de Baltimore. En la división central, el equipo de Correita, el puertorriqueño, los Mellizos de Minnesota, se mantiene en primer lugar, seguido por el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Hay una gran presencia cubana. Cleveland está tercero, en cuarto Detroit, y en el frío sótano hay los Reales del Kansas City. Y por último, en cuanto al oeste, el equipo de los Astros de Houston, viento en popa y a toda vela. Prácticamente son invencibles jugando en su casa, y con la presencia ahí de 3 cubanos, lista que encabeza el veterano Yuli Gurriel, creo que el equipo de los Astros de Houston va a ganar de nuevo la división del oeste de la Liga Americana. Una división realmente muy fuerte, porque los Angelinos de Los Ángeles también tiene tremendo equipo capaz para quitarle el título en la campaña del año 2022 de las Grandes Ligas a la novena de los Astros de Houston. En tercer lugar aparece el equipo de los Vigilantes de Texas. Ahí está el cubano José Adolis García, envuelto en otro gran año ofensivo, aunque realmente el avileño guantanamero necesita mejorar su promedio ofensivo. Los Marineros de Seattle aparece en el cuarto lugar, y por último, ya en el frío sótano, la novena de los Atléticos de Oakland, que no tiene gran equipo, pero creo que pudiera estar mejorando próximamente. Y bueno, va a estar ahí discutiendo el último lugar con los Marineros o con los Vigilantes de Texas, porque aparentemente para el 2022 los 2 primeros lugares en esta división del oeste de la Liga Americana deben ser para los Astros de Houston o los Angelinos de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito y de mañana. Bueno.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias por la sintonía de Radio Martí, hoy martes 24 de mayo de 2022. No, Viñoli, hoy no es miércoles, hoy es martes. Enfóquese, que eso va a examen. Parece mentira, caramba.
Bueno, un saludo para Yaquisito.
¿Qué dice Yaquisito?
Bueno, felicitándonos por el aniversario de la emisora. que fue muchas hace gracias. Unos días. Dice, gracias por esa emisora que comenzó a abrirle grietas al monopolio de la información comunista. Así que gracias a Yaquisito por acordarse acá de los que estamos acá en Radio Martí.
Cómo no, y en eso estamos. Y las grietas cada vez son más grandes porque, obviamente, bueno, es que hace muchos años antes de que saliera Radio Martí, había un montón de cubanos que tenían una venda en los ojos. Esos tiempos ya pasaron. Ahora las mismas personas que antes tenían vendas, pues obviamente abrieron los ojos, como el cuento de los gaticos revolucionarios, y ya no creen. Tampoco creen los hijos y los nietos y las generaciones, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Se van. Estaba justamente ayer conversando con una persona de un pueblo y me decía, en mi pueblo no queda nadie. Toda la juventud se ha ido. Y es triste que la fuerza laboral, la gente con juventud, con talento, que tiene inteligencia y ganas de echar para adelante, tenga que hacer eso mismo fuera de su país. Ahora mismo, la página web del sitio Cubanet tiene en la portada principal una fotografía que dice «Fugarse de Cuba, he ahí la cuestión». Y hay una foto de decenas de migrantes sentados a lo largo del muro fronterizo entre Estados Unidos y Cuba. Y me pregunto yo, ¿por qué razón pasan los años y tiene que repetirse la misma historia de personas que se van?
No tienen futuro.
Porque fíjate, se fueron en el 59, los que se fueron por la razón que todo el mundo conoce, no vale la pena mencionar. Después estuvo Camarioca, después un brinco hasta el 80 cuando el Mariel. Después del Mariel vino los Balseros y así sucesivamente. Dios mío, cuando todo el mundo abandona el barco es porque el capitán del barco no sabe a dónde va. Bueno, 7:03, no me mires así, chica, es que estoy leyendo, yo soy árabe, tú sabes que el árabe se lee de derecha a izquierda.
Presenta lo que viene
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Sí, señor, continuamos informando en Radio Martí. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, desarrollará esta semana en la ciudad de Washington un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios de los Estados Unidos sobre la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Durante varios encuentros el martes y el miércoles con senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos, la SIP abordará los casos de persecución, represión y violencia en Nicaragua, México, Cuba y Venezuela, de acuerdo con un comunicado. La delegación de la SIP se reunirá además con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo de la Organización de los Estados Americanos. En su reunión semestral, realizada de manera virtual en abril, la organización concluyó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas. Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo de Los Orbos serán enjuiciados la semana que viene. Yolanda Huerga informa.
El juicio a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez de Los Orbos será los días 30 y 31 de mayo. Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, preso en la cárcel de Guanajay en Artemisa desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, por los que la fiscalía le pide 7 años de privación de libertad.
Un momento extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta la injusticia que se está cometiendo sobre estos dos artistas que literalmente están siendo acusados a partir de una obra de arte, a partir de una canción, algo que deja totalmente al descubierto cómo la dictadura en Cuba no tolera ningún tipo de crítica. Realmente preocupante hasta qué punto podrán llevar este proceso.
Resaltó la curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo, pareja del artista.
sabemos que hay muchos presos políticos dentro de Cuba, situación extremadamente alarmante. Me parece súper importante que todas las organizaciones internacionales se pronuncien, no solo para Michael y Luis, sino también para todos aquellos que están siendo sometidos a juicios injustos y sobre todo a la construcción de ese delito ficticio que la seguridad del Estado cubano se las ingenia para poder mantenerlos a ellos tras las rejas.
El rapero Elo Sorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida, está en el penal Kilo 5 de Pinar del Río desde mayo de 2021. Es responsable, según el órgano acusador, de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos, delitos por los que le pide 10 años de prisión. La causa incluye a otros tres investigados, Félix Roque Delgado, Huslit Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Amnistía Internacional asevera que Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Elo Sorbo están detenidos por ejercer su derecho a defender los derechos humanos y exigir al gobierno de Miguel Díaz-Canel el fin de la represión, declaró Amnistía en un comunicado en Twitter. Así reaccionó al recibir la noticia de que el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Elo Sorbo serán enjuiciados en Cuba en los últimos dos días de mayo. En Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Blanco recogió las opiniones de los jóvenes cubanos Erislandi La Rosa Claro y de Jorge Blanco Echevarría sobre lo que motiva a los cubanos a emigrar.
¿Por qué muchos jóvenes cubanos prefieren enfrentar la muerte y emigrar, ya sea por Centroamérica o por el mar? Así respondieron a esta pregunta a Martín Noticias en la ciudad de Guantánamo.
Lo que me ha llevado a tomar esta decisión es que siento que mis sueños están ahogados, pienso que mi vida está estancada, estoy cansado, estoy harto, estoy muy molesto con todas estas promesas que se hicieron, que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar, ¿no? Y nunca vimos el cumplimiento de nada.
El descontento de la población crece y la situación se torna cada vez más desfavorable para el régimen.
Cuba está en manifestaciones y protestas todos los días, donde quiera. Por ejemplo, te montas en un coche y ahí hay una persona en protesta. Vas en la parada, hay una persona en protesta hablando mal de esto. Vas al hospital, una persona hablando mal de esto. Ya es demasiado, no se puede tapar el sol con un dedo. La emigración, aunque ellos hablen en contra de eso, a ellos le funciona, porque es una de las formas de que se liberan tensiones, porque aquí dentro hay muchas personas inconformes. Cada vez personas que un día creyeron en esto, un día tuvieron confianza, hoy se ven sin nada, pasando hambre, teniendo necesidad y van cambiando su ideología. Se dicen muchas cosas, en lo teórico es muy lindo, pero en la práctica no hay nada. Y gente se decepciona y hoy son parte de las personas inconformes, una gran parte de las personas inconformes, y el gobierno sabe esto.
Fue un reporte de Anderlai Guerra Blanco.
El poeta cubano Pedro Luis Boitel, quien se opuso a los gobiernos de Fulgencio Batista y Fidel Castro, murió en la cárcel durante una huelga de hambre el 25 de mayo de 1972, mientras cumplía su sentencia de prisión. Junto con otros 11 prisioneros políticos, Boitel fue confinado en una galera especial en la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana. Nuestro entrevistado, Valentín Figueroa Maqueca, fue testigo y confidente de la huelga de hambre de 53 días que costara la vida a Boitel. Ofrecemos a continuación parte de su testimonio ofrecido a Radio Martí.
Fue pasando dos días, ya el cuerpo personal ya sabía que estaba en huelga. Como a los 30 días me dicen, Maqueca, aféicame. Y le digo, ¿y qué? Yo nunca he aféicado a nadie. En mi vida yo no he aféicado a nadie. Y me dice, pero conmigo aprende, me aféica. Yo creo que me aféique y no importa, aféicame. Y lo aféiqué, pero con trabajo, porque ya estaba demarrado por aquí. Ya a los 49 empezó él, yo insistía, él no quería tomar agua. Yo decía, ¿por qué tiene que tomar agua? Porque el agua es esencial para los riñones, tiene que tomar agua, y insistía hasta que lograba que eso. Otras veces le ponía el vaso ahí, le daba agua y no, Maqueca, no puedo, no me pasa, deja para más tarde. Una oportunidad yo le dije, ¿por qué? Y acuerda que ellos tienen la fuerza. Me dice, Maqueca, ellos tendrán la fuerza bruta, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos, y esta huelga la voy a ganar yo. Él estaba convencido que iba a ganar la huelga. En otra oportunidad le digo, ¿por qué? Acuerda que ellos que quieren asesinar, estaba ya desmarcado, acabado. Ellos quieren marcar que ya, déjame hablar, déjame al que dice, me ha llamado un médico para que atienda. No, me cogió moviendo la mano, me cogió la mano, maqué. No, no quiero eso. Ellos podrán marcarme a mí en cuerpo y alma, pero nunca mi espíritu y mis principios, maqueca. Y yo que vivo, no tengo miedo a la muerte.
Y hasta aquí las noticias de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. ¡Exilda!
Cuenta. ¿Qué tienes ahí?
Día 24. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Ah, pues te parece bien. Pues bueno. Más efemérides de un día como hoy, 24 de mayo, pero de 1843, un señor de nombre Samuel Morse, o Morse, si lo quiere decir en español, inauguró la primera línea telegráfica entre Baltimore y Washington, D.C. Las primeras palabras telegrafiadas por Morse desde el edificio del Capitolio de Baltimore fueron: ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Cómo se dice? Ahí lo dijo dos veces, ¿no? Lo dijo dos. Lo tienes grabado, lo dijo dos veces. Ahí estaban. Mírate, digo, se ríe. Dice que Morris dice pi, sí, como sí. Si fuera un pollito.
Muy graciosito.
Muy graciosito.
Sí, eso se pega.
En 1882 nace Luis Casas Romero en Camagüey. De niño organizó y dirigió la banda infantil de Camagüey. Su criolla Carmela de 1909 es el primer exponente de ese género. Entre sus éxitos se encuentran Soy Cubano, Mi Casita Camagüeyana y El Mambi. Un día como hoy también de 1883 se inaugura el puente Brooklyn diseñado por Joe Roebling. A la ceremonia de inauguración asistieron los presidentes Chester Arthur y Grover Cleveland. 1883. El puente este fue construido con cables de acero. Una enorme obra para la época. En 1915, Tomás Alva Edison anuncia la invención de un aparato o telecopiador, de nombre que recibió en aquel momento, para registrar conversaciones telefónicas. 1915. De Edison hemos hablado en varias oportunidades en este programa. Si alguna vez le cae en las manos fotografías de Edison, lo ve encimándose quizás a las personas de una manera un poco extraña. Bueno, Edison no escuchaba bien, no oía bien, era medio sordo, y así quedó reflejado en algunas fotos. ¿Quién te está riendo? ¿Quién es sordo aquí? Aquí no hay
por
sordo.
Eso tú te acercas tanto aquí, para poder escuchar lo que yo te digo de vez en cuando. Ya entiendo, entiendo tus ausencias. Las entiendo perfectamente.
Y me coge con la guardia abajo.
Y hoy le hice una listica de los próximos doctores que tiene que ir a ver.
A que me voy para mi casa a dormir ahora
no
mismo.
No va a ir a ningún lado, sigue contando a los oyentes, no va a ningún lado. Te manda saludos, Angelito, y tu admiradora.
Angelito, defiéndeme, no le mande más rosa a la espina.
Ay,
esta.
Ay, una rosa blanca.
No le mande más rosa a la espina
bella,
esta.
Bella, bella, bella.
Esta mujer araña más que un gato.
¿Estás escuchando?
Más que un colchón viejo.
Bueno, estás hablando de sordera. Yo dije, bueno, ese tema yo lo he escuchado hace unos días.
Tú lo has escuchado, yo no. Yo tengo que echarme para allá.
Él no oye.
Bueno, está bien, si yo no oigo bien, hay gente que se le cae la dentadura y ay, se la tiene que pegar con goma.
No llames al diablo.
Déjame seguir con la efeméride, lo hace que mañana vaya.
No,
al dentista llaves, a ponerme una
no
plancha.
No llaves al diablo.
Bueno. 1966, en esta fecha comenzaron las funciones de cine en los vuelos de las aerolíneas estadounidenses. Sí, sí, claro. Obviamente. Esto ha evolucionado tanto que,
muchísimo,
que claro, te ponían una pantalla allá y entonces después en la otra sección te ponían, si quedabas muy lejos del televisor te fastidiaste. Ahora no, en los aviones modernos el respaldar del asiento de la persona que está adelante, ahí tiene un televisor y entonces tú vas mirando la televisión. Cada asiento ya tiene un televisor y tú escuchas. Y exacto, pones lo que te dé la gana. Bueno, lo que te dé la gana, no. Tanto como lo que te dé la gana, no.
Tampoco no es así, tampoco no es así.
Porque en un avión tú no vas no te van a poner películas de secuestros de aviones, ni de aviones que se... No, en un avión no ponen ese tipo de películas. ¿Está loco? ¿Cómo tú vas a ir? No, porque le entra pánico a la persona que está al lado. Secuestros aviones y aviones que se caen y se acaba la gasolina y tú dices, no.
¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora?
Bueno, espérate, hija.
Ahí vamos, que
si esto hasta las 9,
no,
¿cuál
importa,
es tu apuro?
No importa.
Un día como hoy, Edemio Navas entrevistó en Deportes con los Grandes a el joven prospecto super welter tunero habanero Yoelvis Gómez. Lo conocía, Yoelvis Gómez, la joya Gómez, hijo de ese famoso boxeador cubano de pegada terrible, José Gómez, de los 75 kilogramos. Bueno, su hijo Yoelvis ganó su pelea por primera vez en su carrera profesional a 10 rounds en un combate transmitido por la cadena Showtime el pasado sábado 21 de mayo. ¿Qué clase de patada de más en la mano tiene Yoelvis Gómez? Muchas felicidades a la joya Gómez.
Después, Yoelvis, de tu combate de este último fin de semana, el pasado 21 de mayo, donde derrotaste en Glendale, Arizona, al mexicano Jorge Cota. Y estamos hablando de un boxeador que tiene gran experiencia. Cota acumulaba 30 victorias, 27 de ellas por la vía rápida. Así que, Yoelvis, la joya Gómez, háblame de tu combate, porque fueron 10 rounds. La primera pelea tuya a nivel profesional que pasó de 3 asaltos, ¿no es así?
Exactamente, así fue. Y aunque antes que todo, nada, darle primeramente las gracias a todos los fans, a todos mis equipos, entrenadores, a todos los que estuvieron ahí apoyando un granito porque todo se hiciera y se completara esa gran pelea.
Sí. Háblame también, bueno, de lo que te orientó tu entrenador Ismael Salas. Estamos hablando de un preparador que comenzó en Guantánamo, después estuvo en el equipo nacional. Háblame de las indicaciones que te hizo tu entrenador con miras a este combate contra el mexicano Cota, que estamos hablando, como te dije, de un boxeador con mucha experiencia, mucho ring, muchos cuadriláteros, primero amateur y en los últimos años a nivel profesional.
No, la estrategia fue la siguiente: bolsear y ir administrando la round por round, y salir, así si el golpe saliera solo como siempre. Pero vimos a un Cota que no quiso enfrentar a como papá.
Sí.
Como que él tenía esos caos y él no quiso buscar tampoco, como que darle un golpe y que se acabara la pelea, algo así, es que no quiso el choque, no busca el choque.
Sí.
Y así fue, todo lo vi desde que empezó la pelea, así fue, y nos asentamos un poco. En algunos momentos me decía, agítalo un poquito, nada más muévelo con la mano adelante, y fueron las indicaciones, pero era más básico lo que estamos trabajando que ir por el caos, estamos trabajando más lo que es lo básico. Él quería que le demostráramos también que tenía bolseo, que tenía defensa, y empezamos a trabajar así, esas cosas también.
Eso es lo más importante, la joya, porque nadie te había visto combatir 4 rounds o más, y yo creo que te convenía ir a 10 asaltos, porque esta es la antesala de ir a una pelea grande, 10 rounds por un título continental, una corona del área, para poco a poco ir subiendo en las clasificaciones de las 154 libras. Bueno, Cota, en algunas ocasiones se te puso un poco difícil, claro. Los 3 jueces te vieron ganar por diferencia de 10-9, ¿no? O sea, 100 a 90.
Sí, a ver, exacto, es lo que utilizó más su desplazamiento y aguantando y agarrando, sobreviviendo. estaba sobreviviendo, lo toqué en parte de ocasión, mira, después estaba viendo el video, después vi la pelea y en el octavo round él va para su esquina aguantándose de las cuerdas.
Sí.
Pero ni yo ni mi equipo se percató en eso, porque el árbitro cuando estaba como que lo encaminó,
sí,
lo ayudó, ¿me entiendes? Y no pude darme cuenta ahí.
Sí.
Y dije, ok, lo que si no yo...
Pero físicamente se te vio muy bien la joya.
Sí, no, a ver, físicamente yo me sentía bien, me hice una preparación de 5 meses. Recuerda que yo iba a pelear en marzo.
Sí. Bueno, México siempre ha tenido grandes peleadores en este peso, ¿no? 147, 154.
154, sí. No, México es una base de peleadores de...
De 154. De... Aquí dominó por un buen tiempo el cubano Erislandy Lara, que radica en la zona esa de Texas, ¿no? En Houston. Lo que pasa es que a Lara se le hizo muy difícil hacer 154 libras, pasó a 160 y es el actual campeón mundial. Ahora, en el caso tuyo, haces bien las 154 libras porque tiene una estatura que puede ser hasta un 168 en un futuro no muy lejano por tu juventud, ¿no es así?
No, a ver, me siento joven, me siento fuerte y yo me siento que ahora 154 bien y fuerte, ¿me entiendes? Mientras que esté fuerte en esta división, voy a estar aquí hasta que mi equipo, hasta que yo también diga, ¿me entiendes? Hasta que mi cuerpo aguante, porque no vamos a gastar mi cuerpo por gusto.
Claro. ¿Cómo viste la transición del boxeo amateur en Cuba, que básicamente era 3 rounds, cada uno de 3 minutos, ahora al boxeo profesional, porque ves la diferencia? ¿Cómo fue tu transición? ¿No hubo problemas ahí?
Sí, es que el cambio es enorme, pero a ver, yo hice muchas peleas amateur, ¿entiendes?
Sí.
Pero al venir joven, es lo que te digo, la juventud se impone, ¿me entiendes? Que cuando tú vienes joven aquí, el cambio es rápido, porque estás en esa edad. Si iba a venir un poquitico mayor, 27, 28, a lo mejor me voy a costar un poco más.
La adaptación va a ser diferente.
La adaptación y todo, ¿entiendes?
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condenó enérgicamente el arresto por parte de las autoridades de Hong Kong del cardenal Joseph Tsen, de 90 años, exobispo católico de Hong Kong y crítico abierto del Partido Comunista Chino. También condenó el arresto de otros 3 destacados defensores de la democracia: Margaret N., abogada y exlegisladora, Wei Po Kung, erudito y exprofesor, y Denise Hu, actriz y cantante. Los 4 eran fideicomisarios del ahora disuelto Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que se estableció en 2019 para brindar asistencia financiera y legal a quienes participaron en manifestaciones a favor de la democracia en Hong Kong. Fueron acusados falsamente y arrestados el 11 de mayo por colusión con fuerzas extranjeras y posteriormente puestos en libertad bajo fianza, pero podrían enfrentar sentencia de cadena perpetua. Bajo la llamada Ley de Seguridad Nacional, las autoridades de Hong Kong han vuelto a demostrar que utilizarán todos los medios necesarios para sofocar la disidencia y socavar los derechos y libertades protegidos, dijo Ned Price, vocero del Departamento de Estado. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, pidió a las autoridades de la República Popular China y de Hong Kong que dejen de atacar a los ciudadanos que defienden a Hong Kong, señalando que la libertad de expresión es fundamental para sociedades prósperas y seguras. En los últimos años, Beijing ha estado aumentando su control sobre Hong Kong, arrestando activistas por la democracia, cerrando grupos de la sociedad civil y obligando a clausurar organizaciones de medios independientes. La República Popular China viola cada vez más las libertades fundamentales del pueblo de Hong Kong, que estaban garantizadas en la Ley Básica y en la Declaración Conjunta Sino-Británica, cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997. Los arrestos se producen pocos días después de que asumiera el único candidato aprobado por el Partido Comunista Chino para el puesto de jefe ejecutivo de Hong Kong, el ex jefe de seguridad de Hong Kong, John Lee Kang-shiu. Después de su presunta elección, los cancilleres del G7 o sea de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, publicaron una declaración expresando grave preocupación por el proceso de selección del jefe del Ejecutivo en Hong Kong, como parte de un asalto continuo al pluralismo político y libertades fundamentales. Seguimos pidiendo a China, declararon, que actúe de acuerdo con la declaración conjunta sino-británica y sus otras obligaciones legales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:26 minutos de la mañana y es tiempo de hablar con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos nuevamente los muy buenos días.
Muy bien, Alfredo. Esta mañana una débil hondonada se extiende desde el sudeste del Golfo de México sobre el norte de Yucatán y llega hasta el Golfo de Campeche. Está acompañada de buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Alfredo, por detrás de esta hondonada de la región de Yucatán, las corrientes del suroeste han estado arrastrando mucha humedad desde el Golfo de Honduras sobre todo el noroeste del Caribe y desde Belice hacia las Islas Mujeres. Se aprecian fuertes núcleos convectivos que llegan hasta las vecindades del Cabo de San Antonio, que se han extendido además sobre el resto de las provincias occidentales cubanas y parte de las provincias centrales. Para Cuba tendremos mayormente nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente anulado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen escuchando Tempranito y de mañana y a todas las personas que se toman el trabajo de escribirnos y mandarnos, bueno, lo que sea. Saludos a todos y gracias a todos. Por supuesto, siempre hay excepciones. Esa excepción es obviamente el cubano de Finlandia que, en fin, ustedes saben. Pero los demás, muchísimas gracias. Sí.
Saludos de tu admiradora número uno. Vuelvo a repetirlo acá. Y de Angelito, que están allá por la tierra caliente en Santiago de Cuba.
Pues muchísimas gracias, Angelito, y muchísimas gracias a todos. Y a los compañeros, los Cruz
¿Cómo
y Gras,
se llama
y
tu amiga?
Mi estrella del Paseo de la Fama.
Tienes que decirlo, fíjate que yo me quedo callada porque eso te corresponde a ti. A los del Club de Manzanillo también, muy buenos días para ustedes y que están por ahí, así que un abrazo.
Bueno.
A la bahía de Manzanillo, voy a pescar a la luna en el mar.
Sí, señor, sí, señor. Tengo que hacer una anécdota breve. Yo sé que hay muchas personas en tránsito o con deseos de venir. Sí, porque falta un par de minuticos para el noticiero. Hay personas que están en tránsito o quieren llegar aquí a los Estados Unidos. El otro día voy a una pizzería que queda cerca de mi casa. Me atendió, para hacer el cuento corto, una muchacha joven. Tendría 19, 20, 21 años, no más. El mayor despiste que yo he visto en una camarera lo tenía esta muchacha. Para las personas que quieren trabajar aquí en los Estados Unidos, señores, en primer lugar, atienden el trabajo. Segundo, suelten el teléfono. Cuando usted está trabajando en los Estados Unidos, el empleador va a fijarse si usted está perdiendo el tiempo con el teléfono. Suelte el teléfono. El teléfono no es para usarlo constantemente mientras usted está trabajando. Tiene que prestar atención a lo que se le pide, tiene que prestar atención al cliente, tiene que prestar atención a todo lo que esté bajo su responsabilidad. Porque aquí sí, de verdad, el cliente manda porque paga. Y paga en dólares, que es la moneda que se usa aquí, que además, por cierto, es una moneda muy dura. Y al dueño del negocio no le convendría que los clientes se le vayan porque una persona inexperta, no es lo mismo inexperta a que no le esté prestando atención al trabajo, porque todos fuimos inexpertos por primera vez cuando enfrentamos algo, pero tiene que ponerle atención. Y eso me pasó, y bueno, de una manera muy cortés le dije a la muchacha, yo espero que mejores, entre otras cosas, porque de verdad que no, hay que hacer las cosas bien hechas, esté donde esté. Nada, son las 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Efectivamente, este es el boletín informativo de las 7:30. Los prolongados apagones incrementan el malestar social en Cuba, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con varias provincias de la isla.
La Unión Nacional Eléctrica informó el fin de semana que se mantendrán las afectaciones del servicio eléctrico en todo el país durante los próximos días. La entidad indicó que son varias las termoeléctricas que presentan averías y enfrentan mantenimiento planificado. Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla dijeron a Radio Martí que son prolongadas las afectaciones y está afectando incluso la cocción de alimentos. En Nuevitas, la termoeléctrica 10 de octubre tiene varios bloques fuera de servicio. Y desde allí, Olaini Tejeda Beltrán nos cuenta que las madres están cocinando en horas de la madrugada.
Ya los apagones están llegando hasta 14 horas diarios y son puntuales principalmente a la hora de cocinar. Bueno, ya el saco de carbón se está cotizando a 400 pesos. Es bastante fuerte. El malestar es muy generalizado.
Desde Sebanicú, en la provincia de Camagüey, Jorda Marrero Huerta reporta que la situación es muy compleja.
Prolongados apagones de 8 y 9 horas. Yo estoy pagando el saco de carbón a 270 pesos, de carbón de Maragú.
Andelá Guerra Blanco advierte advierte que en Guantánamo interrumpen el servicio durante el día y también en las noches.
No hay un horario fijo, no hay un esquema que las personas logren prepararse, teniendo en cuenta que de la mayoría de la población depende de la electricidad, principalmente para los alimentos. Y ahora con el verano es una situación más caótica todavía.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre Las Tunas y señaló:
se mantienen las afectaciones en todos los repartos. Y hay lugares donde se ha ido desde por la mañana y ha venido en la tarde, noche. No hay medicamentos, no hay comida, no hay petróleo, no hay nada.
Emilio Almaguer vive en Baracoa, donde hay apagones diarios y prolongados.
Bueno, Baracoa como siempre, la vanguardia. Aquí los apagones ya es algo normal, son apagones de no menos de 6 horas. Una parte alumbrada, la otra oscura.
Guillermo del Sol expresa que en Santa Clara van en aumento los cortes del fluido eléctrico.
Los apagones se están acrecentando. Pasamos la madrugada y amanecer sin corriente. Virginia, Elisa del Oeste, José Martí, Riviera, toda esta zona oeste de la ciudad.
Y desde Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó:
ayer domingo, un día de descanso de las Mar para Laval, el día entero fue sin corriente y en la noche se interrumpió también. Y hoy en la mañana también interrumpido. Hasta 8 horas han sido los cortes de interrupción de electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional aseveró que los prisioneros de conciencia cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbos serán sometidos a un circo judicial a fines del mes de mayo. Ambos están detenidos por ejercer su derecho a defender los derechos humanos y exigir al gobierno de Miguel Díaz-Canel el fin de la represión, declaró Amnistía en un comunicado divulgado en Twitter. Así reaccionó Amnistía Internacional al recibir la noticia de que los artistas serán enjuiciados en Cuba en los últimos 2 días de mayo. La integrante del movimiento San Isidro, Claudia Genluí, publicó este lunes en Facebook una declaración grabada hecha la semana pasada por el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Desde la prisión de Guanajay, el coordinador del movimiento San Isidro dijo que su anhelo es vivir en una Cuba libre donde emigrar no sea el deseo de la gente.
El sueño de todos los cubanos del mundo, de cualquier color político, que reúnan en el muro de Maracán para aportar a la Cuba de hoy, que es la presión de dictadura, ni persecución, ni malos tratos, ni prisión para ningún cubano que piense diferente, o sea, el color político que sea, como he dicho. En el país que sueñan los hijos de Cuba no tendrán que emigrar y podrán sentirse realizados en la isla para regresar cuando deseen. Sueño con ese evento libre en la masa cívica, un evento cultural, artístico, donde cantemos Padre y Vida, estas canciones prohibidas en la Cuba, prohibidas en la Cuba de hoy. Sueño del cubano no ser el enemigo del propio cubano. Hoy por estos sueños estoy listo a sacrificar la carne del artista, mi carne del artista, mi espíritu amante de la libertad. Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y ejemplo para muchos que la dictadura les mató su voz, les mató su sueño, les mató sus esperanzas de ser libres. Muchos que le han borrado sus raíces, muchos que han sido borrados inclusive como humanos. Creo que debemos saber cubanos con una voz amplificada, codo a codo con millones de cubanos aquí y que será así imposible escapar de la isla, de esta isla calabozo. Quiero enseñar a mi hijo a luchar por sus ideas, por amor y por un sueño y por sus sueños, pese a todo. Para despedirme, quiero pedirle a todos que no pierdan la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte, esté donde esté. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador o en rumbo del destino. Apoyemos la movimiento San Isidro y su filosofía, que ni mucho menos está muerto donde quiera que esté cada uno de los miembros, cada uno de los personajes que se sientan identificados con San Isidro y San Isidro, hasta el mundo hacer filosofía de arte y de libertad y de prosperidad. Por mi parte, mientras la música y la fuerza me den, aunque me metan en el calabozo más escondido de Guantánamo abajo de una piedra, buscaré la manera que mi arte les llegue y seguir aportando la libertad a todos. Estas son las palabras de un macho cerrado que se quiere hacer el bullying que todos los pueden, al contrario, soy un tipo vulnerable, pero sobre todo soy un artista soñador de patria y vida, está súper conectado. Gracias a todos por escucharme, gracias por todo, de verdad, súper el apoyo a mis amigos, a la gente que quiero, que amo. Estamos súper conectados y aquí estoy súper puesto. Gracias por los premios, gracias a todas las instituciones, nada más, gracias a todos. Al cubano, que la libertad está pronto, está súper puesto y la libertad vaya lo antes posible, ahora. A pesar de todo, a pesar de la represión, a pesar de que ahora mismo hay un montón de gente preso, me tocó estar aquí y aquí voy a seguir volando. Súper conectado, un beso y patria y vida.
El FBI emitió este lunes una orden de captura y contra el español Alejandro Cao de Venós, a quien acusa de conspirar junto con un ciudadano de los Estados Unidos para ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Cao de Venós, fundador de la organización Amigos de Corea y defensor del régimen de Kim Jong-un, habría reclutado a un experto en criptomonedas para proporcionar servicios al gobierno norcoreano durante una conferencia sobre tecnología realizada en Pyongyang que organizó él mismo en el año 2018. Y hasta aquí las noticias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Ahora tenemos vía telefónica al doctor economista Rafael Marrero. Acaba de publicar, o está en proceso de publicar, su segundo libro, América 2.0, Guerra Económica contra China. Le damos la bienvenida a Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar acá en Tempranito y de Mañana. Un placer.
Doctor Marrero, este es su segundo libro. El primero era La Salsa Secreta, algo así como hacer consejos para hacer negocios con el gobierno federal. ¿Ha hecho un cambio radical de uno a otro? ¿Por qué?
Bueno, no necesariamente. Es que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Estamos hablando, el primero se llama La Salsa Secreta del Tío Sam, que es el primer tratado en español que precisamente habla de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, considerado el primer cliente del mundo, el comprador más grande del mundo, el más poderoso, que gasta más de 550 mil millones de dólares al año en productos y servicios que adquiere del sector privado. Se trata de un manual de emprendimiento, el primero en su clase escrito en español. Este segundo libro, que forma parte de unos tres que escribí durante la pandemia. El primero es, se trata precisamente de la relación comercial de Estados Unidos con China, tratándose de China la principal amenaza y reto económico de este país. Así que el primero más bien era de emprendimiento y de negocios, este es de geoestrategia, geopolítica y economía.
De geopolítica y economía, donde está hablando de dos grandes potencias, de China y de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por esto. ¿En qué punto está actualmente China como potencia intentando desbancar a Estados Unidos como líder mundial?
China, con esta guerra de Ucrania, realmente se ha posicionado de manera muy hábil para ocupar el primer escaño, y dentro de los planes de ellos está ser la primera potencia mundial dentro de la próxima década. De hecho, para el 2049, ellos plantean ser la primera potencia a nivel mundial en todos los aspectos, en el aspecto armamentista, en el aspecto tecnológico y también comercial. Por eso han puesto en marcha una estrategia bien diseñada para desbancar a Estados Unidos económica y políticamente como primera potencia mundial.
Doctor Marrero, según usted, ¿el robo de tecnología marca el interés chino para superar como potencia a Estados Unidos? ¿Cómo puede Estados Unidos y Occidente protegerse de este robo de tecnología?
El robo de tecnología es terrible, Jacomino, es terrible porque estamos hablando de dinero del pueblo contribuyente, de los que pagamos impuestos en este país. Estamos hablando de que los chinos tienen una división completa de informática dentro del el Ejército de Liberación, que le llaman ellos el Ejército Rojo, que se dedican precisamente al hurto, al robo, a la expropiación de todas las patentes, de toda la propiedad intelectual que se desarrolla, que forma parte de la innovación y desarrollo, lo que se llama en inglés Research and Development, que forma el 44% del presupuesto de defensa de este país. Así que estamos hablando de secretos de Estado. Y eso es una amenaza seria a la economía nuestra, porque esa innovación y desarrollo que pagan los contribuyentes norteamericanos es lo que nos da la supremacía a nivel naval, nos da la supremacía en el espacio y en inteligencia de señales, que son campos donde ellos están hábilmente posicionándose o reposicionándose para ser los líderes a nivel mundial.
Hace un minuto usted estaba hablando de un tema que sigue sobre la mesa y es la invasión rusa a Ucrania. ¿De qué manera puede verse afectada China con esta guerra?
Bueno, China, en realidad China es quien está propiciando la guerra con Ucrania, lo que mucha gente no entiende, porque los chinos se benefician, son quienes se benefician realmente de toda esta situación económica que está propiciando la guerra. China está propiciando la destrucción de Rusia a nivel económico para ellos reposicionarse como una segunda potencia mundial cerca de Estados Unidos, y para promover el que los rusos le compren a ellos, además de querer apropiarse y reposicionarse de los recursos de gas que existen en Ucrania. Así que estamos hablando de, más allá de, la, de todo el tema militar que se estaba hablando, uno de los principales errores que se ha cometido es que no se ha hablado lo suficiente del impacto geoestratégico y económico de esta iniciativa.
Sí, entonces, que no quepa duda. Sí, entonces, según usted, en vez de verse afectada, ¿se beneficiaría con esta guerra?
Total y completamente. Realmente los chinos han sido maestros en el arte de la... Y me refiero al gobierno comunista, no al pueblo, por supuesto. El gobierno comunista de China ha sido maestro en no solamente, digamos, exhortar a los rusos y llevarlos y envalentonarlos para enfrentarse a los ucranianos, sino que además le pone su mejor cara a Moscú y está coqueteando con Kiev, porque ellos lo que quieren es la tajada completa aquí de los recursos en Ucrania.
Doctor Marrero, según el libro, y vamos a pasar ahora a un tema mucho más cercano, en el libro usted aborda que el régimen de China tiene un especial interés en la isla de Cuba. ¿Cuál es ese especial interés y cómo cree usted que llevará a cabo sus planes?
Bueno, lo de Cuba no es un hecho aislado, ¿eh? Forma parte de lo que se llama de la iniciativa de franja, el Break Road Initiative, ¿no? Estamos hablando de que Cuba forma parte de ese tablero estratégico, geopolítico y económico de China en América Latina. Estamos hablando de que se firmó en diciembre del 2021 un acuerdo bilateral con el objetivo de impulsar proyectos de construcción específicamente, y fue rubricado por el jefe de la Agencia de Planificación Económica de China, por He Lifeng, y por el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas. El interés aquí precisamente se trata de los recursos naturales de Cuba, específicamente el níquel. Y el acuerdo firmado reafirmó el memorando de entendimiento que tenían ya del 2018 entre ambos países. Así que en esa fecha, Cuba acordó ser parte de la nueva franja de la iniciativa de franja y carretera que se está desarrollando, que le llaman la ruta de seda, la nueva ruta de seda, básicamente. Es la iniciativa de la franja y la ruta puesta en marcha por China y que ahora Cuba forma parte de eso.
Pero implicaría, por ejemplo, que si Cuba no pudiese pagar algún tipo de préstamo, entonces los chinos cobrarían esa deuda de otra manera.
Sí, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos han firmado acuerdos de entendimiento, memorandums of understanding, con 70 países, ¿no? Y Cuba es una pieza clave en ese tablero. Fíjese que actualmente creo que la deuda externa de Cuba, estamos hablando de unos 132.500 millones de pesos, ¿no? Si las cifras que tengo creo que están correctas en ese sentido, son como 5.500 millones de dólares. Y el déficit fiscal de la isla precisamente era del 18% en el 2021. Cuando se firma este acuerdo, porque al momento de firmarse este acuerdo, China era un importante socio energético de Cuba. Suministraba aerogeneradores a parques eólicos. También la construcción de la primera planta de energía de biomasa en Ciego de Ávila. Está proponiendo generar en la isla el 24% de la energía a partir de energías renovables para el 2030. Esto es un proyecto chino en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas aquí. Entonces, ¿cuál es el basamento, ¿no? de esta iniciativa de la franja y la ruta? Esto fue creado en el 2013 por Xi Jinping y establece un marco de cooperación para construir redes comerciales y terrestres y marítimas y de financiación de proyectos de infraestructura. Y aquí es donde viene la respuesta breve a tu pregunta. Di esta introducción para que entendiera. Estamos hablando de proyectos de infraestructura en sudeste asiático, África, Europa y América Latina. Y entonces, yo le llamo a esto la diplomacia de la trampa de la deuda. Si los cubanos no pueden pagar con la deuda, los chinos se quedan con la administración de los puertos en Cuba. Es tan sencillo como eso.
Leímos hace poco una nota del periódico Granma, fue del pasado 23 de marzo, y muchos aquí recordamos cuando se hablaba de esto, pero de otra nación, cuando en Cuba se daba idioma ruso. Era un eslogan, idioma ruso por radio, ¿verdad? Recordamos el CAME, recordamos los países socialistas que tanto tuvieron que ver ahí en Cuba. Y esta nota dice que Cuba comenzó a presentar o introducir el idioma chino como segunda lengua optativa en la enseñanza secundaria, que ha sido un convenio de intercambio educativo entre los ministerios de educación de ambos países. ¿Por aquí comenzaría todo también?
Definitivamente la enseñanza, y bueno, en algunos casos se le debe llamar instrucción y adoctrinamiento, ¿no? Tal y como está pasando aquí en este país en estos momentos. El adoctrinamiento en las escuelas y ese tipo de enseñanza de idiomas forma parte de los acuerdos bilaterales para crear cuadros y para crear gerentes de proyectos que encabecen esas iniciativas, que no quepa duda.
O sea, sería la educación de ciudadanos cubanos que a la larga servirían para objetivos chinos dentro de la isla una vez que dominen el idioma, y no solamente dominen el idioma, sino que dominen la filosofía, el funcionamiento y el interés de responder a empresas chinas.
Efectivamente, y esto no es nada nuevo, fíjese que los chinos están haciendo esto, y repito, se le debe llamar la diplomacia de la trampa de la deuda, hace que las naciones se endeuden y luego les paguen con lo que ellos quieran. O sea que eso, en este caso, el control geopolítico y geoestratégico de los puertos en Cuba en manos de los chinos. Eso nos pone en una situación muy precaria. Como ejemplo, tienen el puerto de Ambrantota en Sri Lanka, que está administrado por China Merchants Port Holdings desde el 2017. Tienen un contrato de arrendamiento por 99 años. ¿Ustedes imaginan que ahora, igual que existe la base naval de Guantánamo, que ahora los chinos tengan los puertos controlados en Cuba, precisamente, a través de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento con los requisitos de la deuda?
Claro, y Cuba tiene una larga historia de adeudar a otros países.
Efectivamente, el incumplimiento con los términos y condiciones que se presentan al momento de adquirir, de asumir esa deuda, y luego quieren borrar la deuda porque la deuda es impagable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes, Daniel, no la conocemos. Los peligros del acuerdo aquí es que, número uno, existe una cercanía geográfica de China con Estados Unidos vía Cuba. Y se está estableciendo, desde el punto de vista de logística global, una infraestructura china en nuestra región. Esto pone en una situación de aprieto al puerto de Nueva Orleans, que es el principal puerto de ingreso de los productos que vienen de todo el Atlántico a este país. Una situación muy, muy, muy delicada. También establece una amenaza para nuestros intereses económicos y nuestra seguridad nacional. Así que estamos viviendo de nuevo una crisis de octubre que está por producirse en este país debido a la presencia china en Cuba.
Rafael, ¿cuándo saldrá el libro a la venta? ¿Cuándo va a ser la publicación y dónde se podrá obtener?
El libro estará disponible a partir del 4 de julio, precisamente para declarar nuestra independencia de la superpotencia china de manera simbólica. Será firmada por masones, tal y como se firmó la declaración de independencia en este país, incluyendo a este servidor, que soy maestro masón. Estará disponible a partir del 4 de julio a nivel global. Y bueno, pensamos hacer la presentación del libro aquí localmente en Books and Books el 8 de julio. Y por supuesto estamos pendientes para presentaciones, entrevistas y para tratar temas a fondo al respecto. El libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Pueden leer más sobre este tema y también visitar la página de Bravo Zulu Publishers, que es el portal donde está la información del libro en línea.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para los amigos oyentes en Cuba, han escuchado al doctor economista cubano Rafael Marrero, a quien le reiteramos las gracias por participar en este programa tempranito y de mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, hoy martes 15 partidos en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. ningún lanzador cubano abriendo en esta jornada de hoy martes. En el anterior espacio, aquí en Tempranito, estuve hablando y complaciendo, por supuesto, a nuestros amigos oyentes, la tabla de posiciones en la Liga Americana, lo que está pasando hasta el momento. Pero vamos a tocar el tema de la Liga Nacional, donde el equipo de los Mets de Nueva York hasta el momento tiene todo en el viejo circuito. Le siguen los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta, los Marlins de Miami en el cuarto lugar y en el frío sótano los Nacionales de Washington. El equipo del Milwaukee es líder absoluto por la división central, escoltado por los Cardenales de San Luis, el Pittsburgh, Chicago, los Cachorros y, bueno, la novena del Cincinnati, del cubano Vladimir Gutiérrez, que ha mejorado poco a poco y bueno, ya esa cifra que tenía hasta hace unos días de 5 victorias, ahora ya tiene más de 12 triunfos. Por la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles aventaja por medio juego al equipo de los Padres de San Diego. Y a continuación aparecen los Gigantes de San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Y hoy martes se reanuda la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA, el cuarto partido entre los Guerreros de Golden State, con la serie a su favor 3-0 jugando en la ciudad de Dallas contra el equipo de Dallas. Y bueno, también quiero señalar en este espacio deportivo de que lo que ha hecho Alberto Pujols ha sido histórico. Con los números que tiene, debe estar indudablemente en Cooperstown. Cuando decía retirarse el dominicano, esperar 5 años y debe llegar fácilmente al Salón de la Fama de Cooperstown. En los líderes individuales, bueno, Manny Machado se mantiene de líder en bateo con un promedio ofensivo superior a los 370 en toda la MLB. Hay aquí un cubano que aparece tercero, Julito Martínez. En cuadrangulares, el juez Aaron Judge es líder, pero el tunero Jordan Álvarez acumula 12 bambinazos. Y otros cubanos que están entre los primeros en varios departamentos, bueno, el cubano americano Alex Manoah acumula un total de 5 victorias y aparece cuarto en toda la MLB en promedio de efectividad, 1.62 en promedio de carreras limpias. Y en impulsadas, el líder José Ramírez, el dominicano de Cleveland, pero aquí el cubano-americano no lo han arreglado, aparece cuarto con un total de 32 impulsadas. Y en ponches, Carlos Rodón, el cubano-americano, que llegó al equipo de los Gigantes de San Francisco, proveniente de los Medias Blancas de Chicago, con ese contrato por 2 años y 44 millones, bueno, aparece con 62 ponches, está cuarto, reitero. Y en salida de calidad, Alex Manoah, el cubano-americano, marcha segundo con 7, por 8 el pitcher de San Diego, Joe Musgrove. Y en juegos salvados, el líder es Tyler Rogers del San Diego, pero aquí el cubano Raisel Iglesias del equipo de Los Angelinos aparece quinto con 10, y noveno figura el zurdo Holguín Aroldi Chapman del equipo de los Yankees de Nueva York con 9 salvamentos, aunque hay que señalar de que el último domingo perdió como relevo y no estaba muy bien en los últimos partidos el pitcher de Holguín Aroldi Chapman. Y la noticia es que Manuel Neuer renovó un contrato con el equipo Bayern de Múnich hasta el año 2024. Así que buenos años más para este equipo del Múnich. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro segmento de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa este tempranito y de mañana de hoy, martes 24 de mayo de 2022. En la producción está Viñoli, en los controles Teudi, en el estado del tiempo Lázaro, en los deportes Sedemio, en la sala de redacción Jorge Jáuregui. Y aquí estamos Exilda y Jacomino, y usted, estimado oyente, que es la pieza clave de este noticiero.
Bueno, martes de ni te cases ni te embarques, pero muchísimos oyentes ya se han embarcado porque comenzaron a escucharnos bien temprano y a escribirnos. Así que un saludo para todos ustedes. Les voy a dar las coordenadas. Todavía queda 1 hora. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Pueden buscarnos en Twitter como Tempranito Martí. Pueden buscarnos en el sitio web radiotelevisiónmartí.com y pueden llamar
al 305-437-7118. Voy a repetir el teléfono. Bueno, 305-437-7118. Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocos. Más informaciones en el boletín de las 8 en Tempranito y de Mañana. El artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, serán juzgados la semana que viene. La activista Anameli Ramos anunció en Facebook que los abogados de los dos activistas ya recibieron la citación y que la fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel. Fijaron una fecha para el juicio de Luis y Michael el 30 y 31 de mayo, escribió Ramos, quien reiteró su denuncia sobre la arbitrariedad del proceso. Otros activistas criticaron el juicio a los dos disidentes, como el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, que calificó el proceso judicial de farsa. Otero Alcántara, dirigente del Movimiento San Isidro y en la cárcel desde el 11 de julio, está acusado de delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El rapero Castillo, quien lleva en prisión desde mayo del año 2021, es responsable, según la Fiscalía, de desacato, difamación a las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas exigió la liberación inmediata de Castillo. Este juicio no está ligado a las protestas del 11 de julio. Se les juzga por hechos acaecidos el 4 de abril del año 2021.
El rapero Landa MC fue puesto en libertad este lunes después de pasar 3 días bajo interrogatorio en el sector policial del poblado El Cobre, en Santiago de Cuba, donde reside. Yolanda Huerga informa.
El joven músico Francisco Landa, Landa en sí, fue liberado este lunes tras permanecer más de 72 horas detenido en el sector policial de su localidad.
Viernes 11 de la mañana más o menos, fui secuestrado por la policía de aquí, el poblado del Cobre. La seguridad del Estado participó en mi secuestro, me llevaron directamente a ese sector, me humillaron en mi trabajo, me hicieron un registro en mi casa, abochornando a mi familia, me ocuparon mi teléfono, acusándome de haber puesto carteles, cuando realmente yo me expreso a través de la música, a través del rap cubano.
Manifestó Landa en sí a Radio Televisión Martí pocos minutos después de ser excarcelado.
Cuba sufre de dolor en sus entrañas, dirigentes los engañan, no hay comida, no hay futuro, no hay salida, en el infierno comunista nunca hay vida, donde solo el que tiene el poder respira con mentiras. Yo no creo ni en el noticiero, te soy sincero, mientras hacemos cola tú duermes en varadero. Esa es tu revolución, explícame compañero, yo soy otro cubano que no vivo como quiero. Es doloroso ver a mis hermanos morir en el río Bravo, en busca del sueño americano, en busca de la libertad, libertad, la libertad. La libertad no tiene precio y yo moriré por eso. Por una nueva Cuba y su progreso, ustedes no saldrán ilesos. Todos pagarán por eso, por los jóvenes del 11-7 que siguen presos. Ya nos veremos la cara y se las vamos a cobrar, aunque escondan su mierda en el código familiar. El país no va a cambiar, seguiremos igual. Es que esta ideología no nos deja progresar. Manipulan como títeres en un acto brutal. ¿Qué sabes tú de la juventud? ¿De qué me vas a hablar? Si para cumplir sus sueños tenemos que emigrar, mientras tus nietos viajan en un yate familiar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre los más afectados por los cortes del servicio eléctrico en Cuba se encuentran los niños. Ivette Pacheco con un reporte con reacciones desde la isla.
Padres cubanos manifiestan su molestia ante los intensos apagones que en los últimos días se viven en la isla. En Camagüey, una de las provincias más afectadas con los cortes del servicio eléctrico, algunos de ellos se niegan a enviar a sus hijos a la escuela sin desayunar y con sueño, como el caso de la activista Marisol Peña, quien desde la localidad de Playa Florida, en el municipio Florida, en Camagüey, así lo manifestó a Radio Martí.
Porque llevamos días que no podemos dormir, que apenas podemos comer, porque lo poquito que conseguimos para comer, hay veces que no podemos ni cocinarla porque no tenemos con qué cocinarla. Y la niña gritando que tiene hambre, y yo con hambre y sueño a la escuela no la voy a mandar, porque ¿qué va a aprender un niño que tiene hambre? Aprender un niño que tiene hambre y sueño, no puede aprender nada.
Sin embargo, desde la ciudad de Camagüey, la también activista Lady Tavares nos dijo que a pesar de la grave situación que están enfrentando algunos padres en medio de los constantes apagones, la mayoría no se atreve a protestar.
Lo triste es que todo el mundo es como las abejas. Todo el mundo siente, sí, pero nadie dice nada, nadie va a la escuela y dice, mi hijo no viene más. Cuando una amiga mía que el zapato del hijo estaba roto, que no se lo ve a la escuela, algo, al partido, no sé dónde. No, este es el problema.
Recientemente, Liz Cuesta, esposa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, se refería en un tuit a los apagones de una manera que ha traído reacciones de todo tipo, entre ellos la usuaria María Regla 77, quien escribía este lunes en Twitter. Luis Cuesta se burla nuevamente del pueblo. Los niños son los que se van sin dormir, sin desayuno a la escuela y a su regreso no tienen almuerzo, según indica María Regla, debido a los apagones. Un reciente reporte de la Agencia Cubana de Noticias indicaba que una avería en la central termoeléctrica 10 de octubre de Camagüey agravaba aún más la generación de electricidad en Cuba, donde se reportan, según la nota, prolongados apagones desde hace varios días. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Blanco recogió las opiniones de los jóvenes cubanos Erislandi La Rosa Claro y Jorge Blanco Echevarría sobre lo que motiva a los cubanos a emigrar.
¿Por qué muchos jóvenes cubanos prefieren enfrentar la muerte y emigrar, ya sea por Centroamérica o por el mar? Así respondieron a esta pregunta a Martín Noticias en la ciudad de Guantánamo.
Lo que me ha llevado a tomar esta decisión es que siento que mis sueños están ahogados. Pienso que mi vida está estancada. Estoy cansado, estoy harto, estoy muy molesto con todas estas promesas que se hicieron, que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar, ¿no? Y nunca vimos el cumplimiento de nada.
El descontento de la población crece y la situación se torna cada vez más desfavorable para el régimen.
Cuba está en manifestaciones y protestas todos los días, donde quiera. Por ejemplo, te montas en un coche y ahí hay una persona en protesta. Vas en la parada, hay una persona en protesta hablando mal de esto. Vas al hospital, una persona hablando mal de esto. Ya es demasiado, no se puede tapar el sol con un dedo. La emigración, aunque ellos hablen en contra de eso, a ellos le funciona, porque es una de las formas de que se liberan tensiones, porque aquí dentro hay muchas personas inconformes. Cada vez personas que un día creyeron en esto, un día tuvieron confianza, hoy se ven sin nada, pasando hambre, teniendo necesidad, y van cambiando su ideología. Se dicen muchas cosas, en lo teórico es muy lindo, pero en la práctica no hay nada, y gente se decepciona, y hoy son parte de las personas inconformes, una gran parte de las personas inconformes, y el gobierno sabe esto.
Fue un reporte de Anderley Guerra Blanco.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda.
Cuenta.
Un día como hoy, 24 de mayo, pero de 1819, ha llovido. Ha llovido bastante. Mucho. Desde Nueva York zarpa el buque Savannah, primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico. Ya te puedes imaginar, atravesar el Atlántico en 1819 con un barco a vapor. Enorme proeza para aquella época. 1895, un día como hoy, Henry Irving se convierte en el primer actor en obtener el título de Sir, o sea, primer actor en ser nombrado caballero. Fue un actor de teatro inglés de la época victoriana. Muchos otros actores han sido nombrados caballero en el Reino Unido. Este señor fue el primero. Un día como hoy, de 1930, una piloto pionera de la aviación británica, Amy Johnson, fue la primera mujer piloto en volar sola desde Gran Bretaña hasta Australia. Voló en la Segunda Guerra Mundial como parte de auxiliar de transporte aéreo. Murió durante un vuelo transportando un avión de la Royal Air Force desde la fábrica hasta la base de combate. Recibió la orden del Imperio Británico en el grado de comendador. Murió en 1941 en plena guerra mundial. Amy Johnson, primera piloto en volar sola desde... ¿Te atreverías a volar un avión?
No,
sola.
Una mujer muy valiente.
Sí.
Muy osada.
Bueno, ya con que tú te atrevas a manejar sola de tu casa aquí por la mañana.
Uno tiene sus limitaciones.
Es de aplaudir, es de
puedo crecerme en algunos aspectos de la vida. Sí. En el resto, quizás no. Bueno, sí. En fin.
Un día como hoy, de 1933, el Reichstag concede amplios poderes a Adolfo Hitler por 4 años, que aprovechó para gobernar a Alemania a su antojo. Ya sabemos que te otorgan todos los poderes del mundo, ya sabemos lo que sucede.
Te sientes rey y haces con ellos lo que quieras.
Sí, señor. Sí, señor. Un día como hoy, hablando de este mismo personaje, Adolfo Hitler, en 1940, ordena detener el ataque en Dunkerque. Esta localidad en el norte de Francia se convirtió en el refugio de soldados británicos, franceses y belgas que huían de las tropas nazis. Estaban prácticamente acorraladas en la playa y los británicos habían emprendido una operación de rescate para llevárselos a Gran Bretaña. Increíblemente,
No se han puesto de acuerdo los historiadores cuál fue la razón. Aparentemente no provino de Hitler el no masacrar a estos soldados, porque los tenían prácticamente acorralados. Hay una película sobre este tema. Los tenían acorralados sobre la playa, y el hecho de que no lo masacraran las tropas alemanas, que parece ser una concesión que le hizo Hitler a los británicos en la Segunda Guerra Mundial para tenerlos de su lado en una posible alianza contra la Unión Soviética. Uh-huh. Lo curioso del caso es que, bueno, afortunadamente fueron rescatados la mayoría y huyeron a Gran Bretaña un día como hoy. Bueno, ya son las 8 y 15 minutos de la mañana. Hacemos contacto con Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días. Aquí esperando por ti.
Bueno, seguimos con la investigación hoy del tema de los apagones. La situación es crítica, reconocida por el propio gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, que usó su cuenta de Twitter de la oficina de la presidencia de la República, si se le puede llamar así, para decir que era una situación bien tensa. Ahora, ¿a dónde vamos, Isidro Alfredo? Bueno, todos ellos, los funcionarios cubanos de la Unión Eléctrica y los dirigentes, están diciendo que no es un problema de combustible, que es un problema de reparación y de averías. Ahora bien, resulta ser que sospechosamente ayer se destapó una crisis con el suministro de petróleo y combustible en los cupetes, en las estaciones de gasolina en Cuba. Le pregunto a ustedes, ¿será que también hay averías en las estaciones de gasolina? Porque alguien no está metiendo. Ahora, hay gente que dicen, expertos, que Venezuela sigue enviando sustancialmente una cantidad de petróleo a Cuba, pero eso no significa que esté en el país, lo puede estar utilizando el gobierno para revender con los altos precios del mercado internacional. Porque la realidad es que no hay combustible. Si no hay combustible en los cupet, entonces lo que está pasando con las termoeléctricas debe ser similar. Y es lo que piensan los cubanos. Los apagones son críticos.
Sí.
Vamos a hablar también sobre...
Tú estabas diciendo que ibas a seguir haciendo una investigación sobre el tema.
Claro.
Me parece que la investigación va a ser bastante larga.
Bastante, claro.
Sí, bueno, sí. Y con tiempo, mucho tiempo.
Pero Tomás, ¿no habían creado hace muchos años unos grupos electrógenos para solucionar?
Se fue con el hombre que está en piedra, se te fijé.
Por favor.
Se fueron.
Por favor.
Abolir el papalote.
Así mismo.
De eso no queda nada. Bien. También vamos a hablar sobre lo que está pasando, Exilda, en tu tierra, en Holguín. Hay un incremento sustancial de los casos de Omicron. Por ejemplo, nombres y apellidos, porque hay que decirlo, Ramón Zamora, activista de derechos humanos, está con Omicron. William Tamayo, en Vanes, están con Omicron. Y no hay Omicron, ellos lo dicen por lo que han leído en el internet y eso. No hay PCR para hacer. No hay PCR, no hay medicamentos. Y en ambos municipios, en la cabecera provincial de Holguín y en Vanes, que es un municipio bastante grande, son bastantes cuadras y las personas están. Y entonces lo que dice es un catarrito, pero ya tú sabes cómo son las cosas.
Claro.
Está esto y está la situación de Fernando Ginar de Mora, artesano, artista, condenado ya a 4 años de trabajo forzado, sin internamiento, por su participación en el 11J. El lunes que viene debe personarse en un plan citrícola, aguataquear ahí el tomate y eso. 4 años, increíble. Así están las cosas.
Increíble, pero cierto.
Pero cierto. Buen día a ambos.
Gracias.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Ocho 19 minutos de la mañana. Continuamos con más efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, un señor de nombre Igor Sikorsky realizó la primera prueba exitosa de su helicóptero de un solo rotor. Este señor fue un pionero de la aviación, diseñó el primer avión de cuatro motores y también el primer helicóptero fabricado en cadena. Igor Sikorsky, por cierto, vino a los Estados Unidos, donde falleció en 1972. Un día como hoy, de 1976, entre Londres y Washington comenzó el servicio del avión supersónico, el Concorde. Este avión supersónico estuvo en activo hasta el año 2003. Fue construido a partir de trabajos conjuntos de fabricantes británicos y franceses. No entró, su primer vuelo fue en el 69, pero entró en servicio en el 76. Llegó a acumular desde esa fecha 27 años de vuelos hasta su salida de circulación en 2003. Podía llegar este avión, el Concorde, a los destinos en la mitad del tiempo en que se demoraba un avión comercial, y esto lo hacía debido a su velocidad supersónica. Ahí Jordi está poniendo este tema de Frank Purcell con...
Mira que tú has dado efemérides aéreas en el día de hoy. ¿Nada más pasó?
Sí, pero...
Todo en el aire.
Sí, sí.
Todo volando.
Sí.
No vayas a buscar la antena ahora de Mauri Pérez también. Bueno, pero bueno, todo, mucho, mucho pues, aéreo todo.
¿Cómo se llama esto?
No te me pierdas.
No en todos los aeropuertos aterrizaba este avión. Se construyeron un total de 20 aviones entre Francia y el Reino Unido, así que volaba tanto por la parte francesa como por la parte británica. ¿Nunca lo monté? No vi nada más que en las películas. Me hubiera gustado atravesar el Atlántico en 4 horas, que aproximadamente los aviones comerciales demoran de 8 a 9. Y sería fantástico que el día de mañana alguna empresa aérea retomara un tipo de avión así. Claro, los precios eran carísimos porque no te van a cobrar el mismo precio por atravesar el Atlántico en 4 horas que un avión normal que se demora 8 o 9. En fin. Bueno, pues nada. Un día como hoy del año 1994, aquí en Estados Unidos, 4 hombres son sentenciados nada más y nada menos que a 240 años de prisión por los ataques terroristas a las torres del Centro Mundial de Comercio, que fueron en el año 1993. Recordemos que antes de los fatídicos atentados del 9-11, hubo en febrero de 1993 unos atentados terroristas en estas torres, en los locales de estacionamiento de automóviles de la torre número 1 en el subsuelo. Introdujeron estos individuos, un camión que transportaba nada más y nada menos que 680 kilogramos de explosivos. Tenían como objetivo estallar 1.336 libras de gas en la Torre Norte y que ésta impactara en la Torre Sur, derribando ambas torres para causar centenares de muertos. El atentado falló y finalmente asesinaron a 6 personas e hirieron a un poco más de 1.000. La explosión abrió un agujero de 30 metros de profundidad en el aparcamiento de la torre, atravesando 4 niveles de hormigón. Hay imágenes y videos de este atentado que finalmente fueron cazando a los responsables uno a uno. Después, el cine reflejó en una película que vi aquí en los Estados Unidos este atentado. Lo curioso, lo macabro de esta película de ficción, que está basada en un hecho real, es que uno de los actores que es responsable del atentado terrorista lo están trasladando en un helicóptero y el actor que interpreta a este terrorista mirando las torres dice en la película: la próxima vez las tumbaremos ambas. Fue una película terrible por el aspecto de esa premonición de este hombre que en este personaje de ficción hace la predicción de una destrucción de las torres, pero que no fue más que el reflejo de esta mente torcida de estos terroristas de atacar a los Estados Unidos. Si alguien puede ver esa película, ahora se me escapa el nombre, pero que tiene que ver sobre el atentado terrorista del 93, pues ahí está reflejado este suceso. Bueno, son las 8:25 de la mañana. Tenemos que hacer contacto ahora con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, con un amplio anticiclón que surge en la región de las Azores, las altas presiones están dominando las aguas del Atlántico y el Caribe, sin la presencia de ningún sistema significativo que nos pueda preocupar. Un centro de altas presiones secundario que se extiende hasta las costas de Jacksonville está dominando la Florida, todo el grupo de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables, reservando las lluvias para las regiones occidental y central de Cuba. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33, algún 34 en las provincias orientales. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar
y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores Proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yaciel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Me acaba de llamar por teléfono un señor que está de cumpleaños hoy. Nada más y nada menos que, bueno, pues tiene muchísimas canciones famosas, es multimillonario, vendió su colección de canciones hace poco, creo por 800 o 900 millones de dólares. Es músico, compositor, cantante, poeta, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016, un poco controversial, polémico. Pero bueno, Bob polémico. Dylan, me llamó por teléfono, que lo facilitara. Que le facilitara el teléfono de aquí. Bob, llama, si vas a llamar al 305-437-7118, que te va a salir es Viñoli. Pero bueno, Bob Dylan está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. 1941.
¡Ella le gusta la gasolina!
Oye, que si Bob Dylan llama ahora, ¿qué tú haces?
Un premio Nobel de literatura. Esto es lo último.
No, esto no es lo último. Esto es lo penúltimo.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon... Bueno, imagínense que Bob Dylan tiene Grammys, Globos de Oro, premios de la Academia, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores. Fue investido también como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministro de Cultura de Francia y la lista de premios es enorme. Yes, 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y Media, o Tempranito y de mañana, a las 8:30, tendría que haber dicho. Cualquiera comete un error. Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Sorbos serán enjuiciados la semana que viene. Yolanda Huerga informa.
El juicio a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez de los Sorbos será los días 30 y 31 de mayo. Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, preso en la cárcel de Guanajay en Artemisa desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, por los que la fiscalía le pide 7 años de privación de libertad.
Un momento extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta la injusticia que se está cometiendo sobre estos dos artistas que literalmente están siendo acusados a partir de una obra de arte, a partir de una canción, algo que deja totalmente al descubierto cómo la dictadura en Cuba no tolera ningún tipo de crítica. Realmente preocupante hasta qué punto podrán llevar este proceso.
Resaltó la curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo, pareja del artista.
Sabemos que hay muchos presos políticos dentro de Cuba, situación extremadamente alarmante. Me parece súper importante que todas las organizaciones internacionales se pronuncien, no solo para Michael y Luis, sino también para todos aquellos que están siendo sometidos a juicios injustos y sobre todo a la construcción de ese delito ficticio que la seguridad del Estado cubano se las ingenia para poder mantenerlos a ellos tras las rejas.
El rapero Elo Sorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida, está en el penal Kilo 5 de Pinar del Río desde mayo de 2021. Es responsable, según el órgano acusador, de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos, delitos por los que le pide 10 años de prisión. La causa incluye a otros tres investigados, Félix Roque Delgado, Huslit Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Desde la semana pasada se encuentra ingresado el preso político Loreto Hernández García en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro de Villa Clara, donde hasta el momento no ha sido diagnosticado. Su hija Rosabel Sánchez declaró a Radio Martí que desde hace algún tiempo la familia venía exigiendo que se le ofreciera una debida atención médica por sus problemas de salud en la cárcel de Guamajal.
Nosotros primero fuimos en horas bien tempranas, 8 de la mañana más o menos, a Guamajal, la prisión Guamajal aquí en la provincia de Villa Clara, para pedir permiso, porque no querían dejarle pasar jugos y esas cosas para que él se alimentara, porque él no está comiendo. De ahí nos trasladamos hasta el hospital, a Arnaldo Milian Castro, y estuvimos hablando con el médico. Primero nos recibió a Ley, que es el primer teniente que está con él ahí arriba y eso, ¿verdad? Él fue el que nos dijo que no podíamos pasar de él, las cosas que le compramos, las confituras, que nada más iba a dejar pasar los jugos, que no se podía, pero que iba a pasar los jugos. De ahí entonces estuvimos hablando con el médico, no sé cómo se llama el médico, donde el médico nos estaba diciendo de que él no tiene un diagnóstico certero de la enfermedad que tiene mi papá. Puede ser que tenga cáncer en el páncreas, puede ser que sea una hepatitis aguda. Dice que él está amarillo tirando verde. Entonces quieren hacerle un somatón para ver si ya llegan a la enfermedad real que él tiene. Según ellos, los ultrasonidos sí han salido bien, pero los análisis alterados. Después del jueves él me llamó y me dijo que estaba ingresado. No he podido verlo más, no hemos podido hablar con él. Estamos aquí en el hospital entonces esperando porque nosotros queremos verlo, hablar con él por teléfono, saber que él nos diga que está bien. Todos saben que tiene ya 51 años de edad. Él es asmático, es hipertenso, es diabético. Los primeros días que lo tuvieron detenido, sufrió un preinfarto y ha estado muy descompensado con la diabetes, muy descompensado con la diabetes. Hasta hace unos días estaba con los pinchados, con mucho dolor en la boca, el estómago, arrastrando los pies prácticamente. Ha bajado mucho de peso, lleva varios días así. Hace varios días estamos pidiendo que le den el tratamiento de salud que lleva y miren dónde paramos.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Placetas. Ambos cumplen sentencia en la prisión de Guamajal en Villa Clara. A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, la campaña se tensa en la recta final. Los candidatos terminaron sus intervenciones en plaza pública a la casa de los indecisos en un ambiente cada vez más polarizado. El senador de la oposición, Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, de 62 años de edad, sigue encabezando las encuestas. En una posible segunda vuelta, las encuestas prevén un duelo entre Petro y el derechista Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, de 47 años de edad.
El 29 de mayo es el grito de la libertad en Colombia, porque derrocaremos el régimen de corrupción, porque cambiaremos la historia, porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz. Es que si soy presidente de Colombia, le solicitaré a las Naciones Unidas la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción en Colombia.
Nosotros representamos ese cambio que necesita el país, pero que sea un cambio para mejorar, no saltos al vacío sin paracaídas como le pasó a otros países. Que tengamos un país diferente, sin hambre. Colombia es un país maravilloso. Lo que necesitamos es cuidarlo y quererlo mucho. Vamos con toda y a ganar. Este sueño comenzó acá hace años y desde hoy damos el mensaje al país de que vamos a ganar la presidencia, pero para unir.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el lunes que creía que el presidente Joe Biden no había anunciado un cambio en la política de los Estados Unidos sobre asistencia militar a Taiwán. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que el presidente Biden fue claro en el hecho de que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado. Austin respondió a la pregunta de una periodista sobre las declaraciones del presidente Biden este lunes desde Japón de que Estados Unidos estaría dispuesto a usar la fuerza para defender a Taiwán, aclarando posteriormente que Estados Unidos apoya la política de una China. Dice Austin que tal como dijera el presidente, la política de una China no ha cambiado. Dice que el presidente reiteró esa política y el compromiso con la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán, que también destacó el compromiso de Estados Unidos bajo la ley de relaciones con Taiwán para ayudar a proporcionar a la isla los medios para defenderse. En la misma conferencia, Austin dijo que unos 20 países habían anunciado nuevos paquetes de asistencia de seguridad para Ucrania durante una reunión virtual el lunes del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que tenía como objetivo coordinar las armas para Kiev. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Otras personas que nacieron un día como hoy. Este gran actor afincado en México, pero que nació en República Dominicana, específicamente en la capital, en Santo Domingo, Andrés García. Lo hemos visto muchísimo en telenovelas mexicanas. Está cumpliendo ya 81 años. ¿Quién iba a decir que Andrés García, tantas veces que lo vimos en telenovelas y películas haciendo de galán? Bueno, pues ya tiene 81 años. Se te ponchó la bicicleta, Viñoli,
En fin,
eso es un chiste que no, en fin, bueno, va,
que no vas a explicar.
Bien, sí. No voy a explicar. No. Escritor, actor de cine, teatro, televisión, está activo desde el año 1967. Así que ya saben. Nació el mismo día, obviamente, que este gran compositor estadounidense Bob Dylan. También nació un día como hoy Patti LaBelle, considerada una de las voces más portentosas de aquí, de Estados Unidos. En el año 2014, LaBelle participó en la serie de cadena de televisión FX, American Horror Story, y interpretó a Dora Ross, pero Patti LaBelle la he visto cantando numerosos álbumes, tiene desde el año 1962, está publicando discos y cantando, ha recibido innumerables premios por su vida artística. Patti LaBelle está cumpliendo 78 años ya, Patti LaBelle. Tremendo swing. Bueno, pues muchas felicidades a Patti LaBelle. También nació un día como hoy Priscilla Presley, actriz de cine, televisión, empresaria, saltó a la fama en 1967 cuando se casó con quien fuera el rey del rock and roll, Elvis Presley. Está de cumpleaños. También está de cumpleaños ¿Puedo seguir?
Te queda un papel aquí y ya.
No, espérate. De cumpleaños, Alfred Molina, este señor que hizo el Doctor Octopus en la película Spider-Man número 2. ¿Se acuerdan de él? Bueno.
y el 24 de mayo de 1964, un grupo musical de nombre Los Beatles colocan el tema Love Me Do en la posición número uno. Hay que recordarlo.
No hables más, no hables más, porque de este tema tenemos que salir hoy, ¿verdad, productor? Basta ya, porque las cosas no son así. Ya que voy a hablar del gigante Netflix, les cuento que hay una película que pueden ver el próximo julio 22 y está protagonizada también por Ana de Armas con Chris Evans y Ryan Gosling. ¿A ti que te gustan las películas estas que son de ex agentes de la CIA y los thrillers? Bueno,
y pues muchos matados.
Sí, muchos matados. Bueno, pero voy a lo que voy. Netflix ha anunciado que Jennifer López, la J-Lo, está inmersa en la preparación de un documental personal, eso lo dijo en febrero, que se llama Medio Tiempo. Ya el documental está listo y va a estar en la plataforma el próximo 14 de junio. ¿De qué va Medio Tiempo? Bueno, se ubica fundamentalmente en la preparación y posterior ejecución del espectáculo del descanso de la Super Bowl del año 2020, un espectáculo muy latino donde estuvo Jennifer con Shakira. ¿Se acuerdan de ese momento tan espectacular? Bueno, en Medio Tiempo también va a hacer referencia a cómo Jennifer López llegó a la mitad de siglo, a sus 50 años, tan preciosa como está y con tantos proyectos. Y ella ha hablado que estos 50 años son como la segunda parte de su carrera. Bueno, aparece también su nuevo amor o su viejo amor, que es Ben Affleck, que también fue novio de Ana de Armas. Oye, se repartieron a este chico. Un momentico para ti, un momentico
sí,
para
no,
mí.
No hay más mujer por ahí, parece.
No sé. Bueno, Ben Affleck también fue. Ben Affleck fue novio de Ana de Armas. Ahora es novio también de. Ahora volvió con Jennifer López y parece que les va muy bien, que están muy enamorados. Y bueno, así se llama este nuevo documental que van a poder ver en Netflix el próximo 14 de junio y que tiene que ver con la vida de Jennifer López. Esto con gente de zona, así que ya saben, pueden ver este Medio Tiempo de Jennifer López en Netflix el 14 de junio. Va a estar Ben Affleck también hablando ahí con ella y comentando ciertas cosas. Y nada, es la vida de esta latina que ha llegado tan lejos y que está en sus mejores momentos.
...8:47 de la mañana... ...tiempo de deportes con Emilio Navas...
...muchas gracias Jacomino... ...buenos días a ti Exilda y a todos... ...nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella...
...buenos días Edenio...
...buenos días... ...¿qué le pasa a Teudi hoy?
¿Por qué?
...lo saludé, le dije buenos días campeón... ...y apenas me miró y casi no me saludó...
...está congojado, ¿qué pasó?
No, ...está medio sordo...
...algo pasó...
...la tiene cogida...
...que tú nos vas a contar ahora...
...la tiene cogida con Jason Tatum... ...no te hizo nada anoche... ...Teudi, ¿eh? ...no te pongas así que más... ...mañana vamos a ganar aquí... ...así que tranquilito ahí... ...bueno señores... ...la defensiva del equipo del Boston... ...opacó... ...al equipo... del Miami Heat, anoche en la continuación de la gran final de la conferencia del Este. Y ahora la serie está igualada a 2 victorias por bando. Y bueno, Tatum anotó 31 cartones, jugó 34 minutos. Fíjate si fue así que Butler, que todavía está medio lesionado, jugó casi el mismo tiempo que Tatum y terminó con 6 cartones. Y el hombre grande de la ofensiva, bueno, Oladipo, jugó muy bien, 23 puntos y al fin... El técnico del equipo del Heat puso bastante tiempo a Duncan Robinson, quien anotó 14 puntos. Tyler Hero, lamentablemente, se encuentra lesionado, pero esperamos que mañana regrese aquí a la arena de Miami. En el quinto partido, el sexto será en Boston, y si hace falta un séptimo, todo parece que sí, séptimo y último partido será aquí en Miami. Hoy, señores, pudiera decidirse la gran final de la Conferencia del Oeste, pudiéramos ver al equipo de los Guerreros en su sexta final de la NBA en los últimos 8 años. La serie está a su favor 3-0 contra el quinteto de Dallas. Hoy martes el partido será 9 de la noche, hora de Cuba, precisamente en Dallas, allá en Texas, una zona donde es muy deportiva, está Arlington, Fort Worth y Dallas, varios equipos profesionales y, por supuesto, mucho boxeo hoy en los últimos años. Y una derrota y un partido sin decisión fue el resultado para los lanzadores cubanos que estuvieron ayer en el Montículo, ayer lunes, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El torpedero de La Habana, Candelita Iglesias, al menos ayer conectó un sencillo, se mantuvo con promedio ofensivo superior a los 300. Su equipo, el Colorado, perdió ante el Pittsburgh 2-1. Vladimir Gutiérrez, de nuevo pésimo. El pinareño perdió su sexto partido, aún no ha ganado. La efectividad se mantuvo altísima, 8.70 en el triunfo de los Cachorros, 7-4 ante el Cincinnati. Y un fanático, y estas son reglas que no están escritas en el béisbol, tenía puesto un vaso medio de cerveza, le cayó la pelota y un jonrón que le dieron a Vladimir Gutiérrez en el cuarto inning, y bueno, después la obligación, y es la tradición, se tomó la mitad de la cerveza que quedaba ahí, así que un jonrón dentro de un vaso de cerveza ahí en la ciudad de Cincinnati. El Baltimore derrotó a los Yankees 6-4. Cole perdió su primer encuentro con 4 victorias, un poncho a 11 en 8 entradas, pero bueno, no contó con la gran ofensiva del equipo de los Yankees de Nueva York. Los Dodgers anoche llegó a su triunfo número 28, derrotó ampliamente 10-1 a los Nacionales de Washington. Aquí el matancero Yadiel Hernández al menos conectó un sencillo y se mantuvo con promedio ofensivo de 319. Otro cubano, Nick Castellanos, llegó ahí con un contratico de 100 millones, se fue de 5-0, bajó a 2.56, no obstante, su equipo del Filadelfia logró victoria de 7-3 ante los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial. El San Luis dispuso anoche de Toronto en extra inning, 7-3, y aquí el cubano-americano no lo han arenado muy bien, disparó 2 sencillos, además su doble número 3, se anotó una, batea 2.94, en tanto Lourdes Gurriel Jr., Leffield, se fue 3-0, bajó a 225. Comenzó como cuarto bate y ya figura octavo por su defensiva, que ha descendido en los últimos 8 o 10 partidos. Jordan Álvarez, 3-0, recibió un boleto, y el hermano del menor Gurriel, Juli, se fue anoche, el más veterano, de 4-0, bajó a 2.23. El Houston volvió a perder, esta vez ante el Cleveland, 6-1 ante los Guardianes. García lo perdió su tercer fracaso con la misma cantidad de victorias. Y el cubano-americano Nick Martínez estuvo bastante bien en el montículo, no obstante no tuvo nada que ver con el resultado de su equipo, que finalmente logró éxito de 3-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Nicanor anoche, 5 entradas, 5 hits, le anotaron 2 carreras, ponchó a 5 y su efectividad es de 3.86. Y los Mex, que le ganó por paliza 13-3 al equipo Gigantes de San Francisco. Tras estos resultados en la Liga Americana, el equipo de los Yankees perdió su tercer encuentro consecutivo. Había caído el domingo 2 encuentros ante los Medias Blancas de Chicago. Anoche perdió contra el Baltimore. No obstante, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 29 victorias y 13 derrotas. Ventaja bastante buena de 4.5 sobre el equipo de Tampa. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 11:30 de esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. ¿Con quién estaremos hablando? Jacomino y Exilda. con la Joya Gómez.
¿Tú crees que tiene buen futuro?
Tiene madera, yo creo que un par de años va a ser campeón mundial. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima.
A ti, Edeño.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Exilda, ¿qué te parece? Voy a traer más fotos boxeadores.
Nunca me he enseñado a la Joya. Estoy esperando por ti, para conocer
esa joya.
¿Cómo se dice? Prospecto boxístico. Espero por ti. Espero que mañana tengas acá una foto de la Joya. Por esos lugares por donde tú vas a ver peleas de boxeo y que no me acabas de llevar. Yo soy de lo más entretenida. Tú no has salido conmigo todavía. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Nos vamos con este tema, Carlos Oliva y los sobrinos del juez. No hay nada como Miami, Jaco. Nos vemos mañana.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio. Al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario para conseguir lo conseguido. Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada.
Factoría
y
reunificamos la familia, siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.